Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Estamos culminando una semana donde la Liga Mexicana ha recibido muchísimas críticas. Ayer hacíamos una nota con Marco Fabián de la Mora, donde él nos decía, cuando le preguntamos sobre la Liga, palabras exactas, estamos dando pasos hacia atrás. Por todo lo que ha pasado, la cancelación de ascenso y descenso, la mudanza de Monarcas Morelia, las dudas existentes sobre la continuidad o no de Querétaro, lo que pasó con Veracruz y mucho más. Y creemos nosotros que Marco Fabián de la Mora dijo exactamente lo que está pasando. Hoy la Liga Mexicana ha hecho todo lo posible para que su imagen se deteriore en el exterior. Hace rato que para los mismos mexicanos ella está deteriorada. Es el momento, y nosotros no somos quien para darle consejos a John de Luisa, a Enrique Bonilla, pero sí podemos dar opinión mirándolo desde la objetividad. Es el momento de que México pare la pelota y piense cada movimiento que vaya a hacer a partir de ahora. Y cuando hablo de México, hablo de la Liga y de la Federación. En las últimas horas, Leones Negros, muy molesto, dio a conocer una carta que se le envió al presidente de la Federación, John de Luisa, donde deja establecido que Enrique Bonilla fue para atrás y para adelante cuando le preguntaron por la posibilidad de hacerse con un certificado para la franquicia 19 o 20, si estas estaban abiertas, como siempre había dicho Bonilla que se quería llegar a 20. Bonilla les dijo que sí, que estaban abiertas. Leones Negro, el señor Castellano, le dice que ellos están interesados por una franquicia. Pasaron unos días, volvieron a hablar y ya Bonilla había cambiado de opinión. No porque necesariamente sea Bonilla, Bonilla no es otra cosa que el mensajero. Pero Bonilla le dijo al señor Castellano que la decisión era quedarse con los 18 equipos y que si querían ellos tener, Leones Negros, un equipo en primera división, entonces tenían que comprar uno de las multipropiedades, algo a lo que no están dispuestos Leones Negros. En definitiva, señor Enrique Bonilla, señor John de Luisa, por el bien del fútbol mexicano, por la credibilidad que pueda tener el fútbol mexicano para ustedes en México y para más allá de las fronteras, definitivamente las cosas hay que hacerlas diferentes. Y de repente, no solamente ser mensajeros como es Bonilla, sino también comenzar a tomar algunas decisiones. Y si no se las permiten, entonces a lo mejor es hora de dar un paso al costado. Que los dueños, que los señores que tienen la plata, entiendan también que si nombraron a alguien para que maneje los destinos del fútbol mexicano, ese alguien debe de tener voz y voto. Y ese voz y voto debe ser superior a cualquier individuo de cualquiera de los equipos. De otra manera, esto va solamente al antojo de lo que tengan unos pocos. Es lamentable la imagen del fútbol mexicano por culpa de la dirección que tiene hoy, no está en su mejor momento. Hay tiempo de rectificar, hay tiempo de cambiar, es que solamente ellos lo quieran hacer. Muy bien, el saludo para todo el país. Arrancamos una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. 3 horas con la pasión del fútbol desde nuestros hogares hasta donde usted se encuentre. Hoy, el recién asesinado Monarcas Morelia hubiese cumplido 70 años de amor y de pasión. Vamos a hacer un recuerdo. Para muchos, el mejor jugador de la liga en el torneo pasado, Leo Fernández, hombre del Toluca, está en duda de dónde va a jugar. En las últimas horas aparecieron declaraciones del representante del futbolista uruguayo dejando entrever que Leo no le gustaría ir a Tigres. Pero vamos a hacer algo, vamos a hablar con él, el señor Jorge Chijane, para que nos cuente cuál es la realidad de Leo Fernández. Segundo sacudón en el mercado europeo y el repentino cambio en el destino de uno de los mejores goleadores con un futuro venturoso en el viejo continente. Timo Werner no va al Liverpool, como todos dábamos por descontado. Por otro lado, por más que Pereira insiste que ya está hecho lo de Lautaro Martínez a Barcelona, se comunicó conmigo el señor Moisés Llorens y me dice: Jorge, no hay plata. Me sigue insistiendo Moisés Llorens que no hay plata. ¿Lo entiende, Pereira? Escuche, escuche, escuche. También tenemos detalles de la lesión de Leo Messi. ¿Juega o no juega en el reinicio de la liga? La MLS volvió al trabajo, pero después de las negociaciones con el sindicato, a los jugadores la verdad que no le ha quedado un buen sabor de boca, ¿eh? ¿Se juega o no el resto de la Champions? Si se juega, les vamos a contar lo que sabemos, dónde y cómo se jugaría. Hoy se viene la trastienda de Elmer Polanco y aunque está en el plató el señor Diego Cora, también tendremos el Cora News. Damas y caballeros, gracias por una tarde más estar aquí, ¿eh? Pereira, ahí se lo dije ya, ¿eh? Pereira, a mí me dice el señor Moisés Llorens que no hay plata, guita,
saludos,
mosca,
Jorge,
marmaja.
No, usted hoy merece el algún día del año, el algún día de la casa. Le escuche, escuche, escuche.
No lo escucho a Pereira, yo no
escuche,
sé si
escuche,
tiene.
Escuche, escuche, se tocó
¿qué le
el
pasa?
AirPod y
¿o
ya
no
nosotros
quiere hablar?
Escucharlo.
Tal vez.
Por completo.
Pero bueno.
Ay, Ramos.
Mudar,
pero bueno.
O será que
por
yo.
No lo estamos escuchando, ¿eh?
La verdad.
Lo estamos escuchando
usted,
por dentro, internamente.
Contarle yo,
novedades.
El problema soy
novedades,
yo, ya
bueno,
me di cuenta. Pero.
Martín Palermo se acerca a la América
de
Cali. Al conjunto colombiano. Me dicen que no va a seguir Guimaraes como técnico del conjunto caleño, del equipo de Colombia. Y Martín Palermo podría dirigir dicho equipo, que siempre está más relacionado hacia América de Cali con Boca que con River. Con River perdió dos finales de Copa Libertadores de América, por cierto. El Chucky Lozano, hay
un
italiano donde podría llegar el Chucky Lozano, al Parma de Italia. Sabemos que su situación en Napoli no es la mejor, que venía de jugar poco y nada. Bueno, si bien hay opciones para irse a otra liga, como podría ser la Inglaterra y el Everton, también existe la
Jorge.
Posibilidad de ir, de continuar el calcio a un equipo como el Parma. Tiene que ver, es muy importante el futuro de Gervinho, quien podría salir del conjunto. Y después quiero comentar algo, porque hoy circula una versión y quiero darle el mérito a Elmer Polanco, porque yo he venido aquí a criticar a Elmer Polanco. Pero hoy tengo que decir
no.
Que lo que
me cortó
Elmer
la llamada,
Polanco,
¿no? ¿Verdad? Me cortó mi comunicación
no.
Usted, ¿no?
No, su dedito,
sí,
su dedito lo metió en el lugar incorrecto.
No,
usted metió
no,
el dedito
no.
En el lugar incorrecto.
Mi dedo está muy bien acostumbrado
escuche,
a dónde
escuche,
lo debo de meter.
Cuando diga escuche, escuche, póngase en el otro oído y no en el que tiene el AirPod. ¿Se da cuenta? Tenga cuidado donde mete el dedo. Te lo mete en lugares incorrectos.
Tiene razón.
Sí, pero esto gracias. Gracias a la producción y gracias a Gabriel y a Edgardo Matei, que el tener un retorno como el que tengo, porque estamos mejorando todo el equipo, le cuento a la
no,
gente día tras día, lo vi y vi que cometió la falta, yo vi que la pelota no había entrado, la
dice
acá. No necesité el VAR, me di cuenta dónde estaba el error de la jugada. Por cierto, decirle lo de Polanco. Hoy se menciona lo que Polanco acá nos adelantó, es verdad. Y le voy a dar el mérito a Polanco porque se lo merece. Que se está analizando la posibilidad de que en el próximo torneo, el Apertura 2020, el Clausura 2021, se juegue con repechaje. Es decir, que el noveno y el décimo de la liguilla.
No voy a opinar.
De la Liga MX,
no voy a opinar.
El noveno y el décimo de la etapa regular, pero clasifiquen a la liguilla. Yo solo después quiero agregar algo sobre ese tema. No estoy de acuerdo, pero sí algo muy importante que me tienen que escuchar los directivos de México. Muy, pero muy importante lo tengo que decir. Que hoy, de cierta manera, por los que no pueden escuchar hoy, hoy lo dije en Es Así Punto. Porque hoy grabé Es Así Punto y hablé sobre...
¿Quién escucha? Ya... ¿Quién escucha Es Así Punto, Pereira? ¿Quién escucha Es Así Punto? No saben ni dónde escucharlo, Pereira.
Primero, que lo escucha mucha gente. Por lo menos la cuarta parte de los que escuchan Jorge Ramos y su banda lo escuchan. Y lo escuchan más allá de la frontera.
Son cuatro.
Escriben de
la cuarta parte.
Cuatro nos escuchan 12.
O sea, uno.
Una tercera parte.
¿Cuánto nos escuchan en Jorge Ramos y su banda? 12. Entonces me escuchan 4. Sí. Tengo más, pero quería saludar a los compañeros y estaba también acumulando un poquito la jugada, ¿vio? Yo soy como el técnico del equipo aquí, ¿eh? Y sé que bien. Soy el técnico del equipo. Porque ayer di una indicación cuando comenzaba el partido y dije al señor Jorge Ramos, sus editoriales son muy buenas, pero ayer fue mala. Es como el técnico cuando le grita, retrocede, marca un poquito, Ramos, no estás marcando, hay que retroceder un poquito. Hoy hizo una editorial muy buena, al estilo Jorge Ramos. Ya muchas flores tiene el día de hoy. Todavía no tomé el limón hoy, ¿eh? No tomé el limón todavía, en un ratito viene.
Ahorita, a las 5.
¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted?
Todo muy bien, Jorge. ¿Sabe que escuchaba la noticia de Hernán Pereira con el tema de Martín Palermo? Y ahí uno se da cuenta que, si bien Martín Palermo seguramente es muy trabajador, junto con el Pato Mondancieri, que también lo acompaña en el cuerpo técnico, no le fue bien en Pachuca. Y está agarrando un equipo como el América, que subió, que quedó campeón del fútbol colombiano. O sea, me queda claro que todavía...
Pero la noticia nombres... no es esa hoy. Si quiere hablar del fútbol Dígame. Colombiano, hable la noticia
lo
del fútbol
Fariñez,
colombiano de hoy.
Ya voy.
¿Quién fue nombrado el mejor técnico del fútbol colombiano? ¿Quién fue nombrado?
Julio Avelino Comesaña.
No. El señor Alfredo Arias. También uruguayo como Comesaña y como yo, el técnico del Cali.
Okay.
Pero usted viene a hablar de Palermo porque...
No.
A ver,
Palermo ya no viene a ser milenial, acuérdese. Acuérdese. Y lo otro que le quería comentar, hablando del fútbol colombiano, cosa que casi nunca sucede aquí en Jorge Ramos y su banda, es que Wilker Fariñas, el gran portero venezolano, pocas veces nosotros podemos decirlo así, y él es un gran portero, pues se iría de Millonarios al Lens de Francia. También lo han hecho, no solamente por su calidad, sino para bajar el presupuesto de Millonarios, que obviamente después del COVID-19 se vio muy afectado, y parece que Fariñas es de los mejores pagados.
Bueno, por cierto, Fariña, cuando lo vi en las selecciones juveniles venezolanas, me pareció espectacular, casi inexpugnable. Me acuerdo que nos dejaron afuera de un mundial porque Fariñez la sacaba de todos lados. Pero después lo vi en otro torneo que no recuerdo cuál fue y se comió un par de goles. Fue la Libertadores. Y no sé cuál es la actualidad de Fariñez ahora, ¿no? Pero bueno.
Es un gran portero, Le falta manejo con él. Con los pies y no es tan alto, ¿no? Pero yo creo que está haciendo los pasos necesarios.
Usted no se deje influenciar por José del Valle en la altura del portero. La altura del portero, aunque no deja de ser importante, no es necesaria si el portero tiene buenos resortes. O sea, olvídese, no permita que las malas influencias le lleguen. Manténgase alejado de los del Valle, de los Pereira, con sus opiniones a veces que terminan influenciando. A la gente la influencia. Pereira tiene un fans club, tiene un club de fans, Pereira. ¿Usted puede creer con las cosas que dice? Y bueno, y sin embargo,
digo verdades.
Cora, que hace rato verdades. Ha hecho méritos para tener un club de fans, ni lo pelan todavía. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo le va?
No. Yo tengo también un club de fan, pero funciona medio mal porque se acuerdan de mamá siempre, no sé por qué, pero bueno, creo que algo está al revés, sí, está mal ahí. Bueno, a ver, la altura debe pesar y el momento de que Farina también, porque se va a préstamo, no lo compran, van a ver si sirve o si no, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con Willy Farina. Mire, yo no voy a dar la noticia que traigo ahora, porque esto no es SportsCenter que arrancamos dando noticias ni nada. Yo le voy a decir lo siguiente.
Como Pereira. Correcto.
Exactamente, si me dejan hoy y si hay tiempo para el Cora News, yo le voy a contar que el Real Madrid puede perder a su técnico. Le voy a contar. Yo le voy a contar que el Real Madrid puede perder a su técnico. me puse a trabajar y algo traje.
Señora, siéntese. Señora tranquilo. De la sala, o sea, siéntese. Tranquilo. Ya se está poniendo contenta. Piensa no en James, ponga... que puede no tener se... una oportunidad. Tranquila.
Ah, claro, es verdad. No lo había pensado por ese lado, es verdad. No lo había pensado.
No, bueno, sí, no, sí, más sí. De uno se tendría que contentar.
Le voy a contar, por ejemplo, que un jugador importante de un equipo de la MLS no acepta la renovación que le están ofreciendo y quiere irse al viejo continente. Quiere más plata. Vamos a ver si se la pueden dar o no.
Oh, y o sea que le voy a sumar... no es por irse a Europa, sino por más plata.
Y porque sí, quiere más plata. Si le da más plata, se va a quedar. Y le voy a sumar un candidato más para América de Cali al que dijo Pereira.
Bueno, está bien.
Más, más adelante, más adelante.
Ángel Capa, Ángel Capa, bueno.
No, señores. No, no escapa, no escapa.
Por favor.
Bueno, a ver. Lo que hablábamos hace un ratito y lo hice como editorial, me gustaría tener reacciones de ustedes en el tema de lo que nos decía ayer acá Marco Fabián de la Mora y la realidad de lo que es la imagen del fútbol mexicano, que necesita mejorarla por muchos motivos, pero principalmente para que los patrocinadores sientan que están poniendo el esfuerzo y la plata en una liga que es confiable, en una liga que es manejable desde una organización intachable. A mí me parece, y no sé si ustedes coinciden con esto, que como va la cosa, se va a complicar mucho para esta liga.
Sí, sí. ¿Tenemos tiempo ahora o después de la pausa? Sí. Solo pregunto, ¿no?
Bueno, si quiere hacemos la pausa, la cancha, ¿no? Está bien. Usted precisa mucho tiempo para poder hacer su punto y a veces ni así lo logra.
De acuerdo.
Vamos a ir a la pausa, pero le vamos a dar el tiempo contara, que usted quiere.
Si le contara.
Vamos a la pausa. Volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Muy bien, entonces, por cortesía de Home Depot, el saludo. La verdad que por todo, hasta por esto también el momento, nunca el momento era bueno, pero también hacerlo a un par de días de su cumpleaños septuagésimo, otro desatino de la gente propietaria de la franquicia. Simplemente el recuerdo para el Purépecha, por ahí escuchaba que hay exjugadores de Morelia que están pensando con algunos inversionistas un retorno, lo que no sé si es a la segunda división que ahora le llaman de desarrollo o buscar un regreso a la primera división con el nuevo nombre de Ates de Morelia. Como sea, la afición michoacana merece tener un equipo y me dicen por línea interna que también están viendo la segunda alternativa al fútbol que hay en México, que es la Liga del Balompié, esa que está encabezada por Carlos Salcedo, Entonces,
Salcido,
siempre hago la confusión, Carlos Salcido. Muy bien, pero estábamos hablando justamente de la Liga MX y la propia Federación Mexicana de Fútbol, la FMX, y el manejo último que le han dado y que ha trascendido mucho más allá, principalmente con el golpe del ascenso, el descenso y ahora este despropósito de desaparecer a un equipo tan tradicional y arraigado como Monarcas Morelia. Pereira, usted pidió tiempo para explayarse.
Sí, claro, por supuesto. Hace mucho tiempo que seguimos cubriendo el fútbol mexicano, que seguimos a la Liga Mexicana. Nunca había visto tantos dirigentes que se pronunciaran en contra de la cúpula, del presidente o de los altos directivos del balompié mexicano. Nunca. Porque hoy leíamos la carta de Castellanos. En el pasado fue la de otro y otro y otro y otro. Bien, ayer lo decía Marco Fabián, usted lo comentaba en la editorial. Estamos dando pasos hacia atrás. México está dando pasos hacia atrás. Es muy importante la imagen de una liga. Porque no solo la imagen es la cara. Es un producto que México vende al extranjero, a Estados Unidos, que tendría que vender en mayor medida a Europa. Y a su vez es un consumo interno, donde pueden aparecer nuevos patrocinadores, nuevas televisoras, nuevos hinchas, cantidad de personas, de empresas que sumen y que potencien un fútbol de México. pero la imagen que ha dado con Veracruz, con Morelia, con temas ascensos y descensos, es una imagen pésima, una imagen muy mala. Uno que lee la prensa internacional, porque nosotros cubrimos todo el fútbol en América de punta a punta, Europa, estas noticias de Monarcas, de Veracruz, del ascenso y descenso, han aparecido en todos lados. En las primeras planas de los periódicos deportivos de Argentina, de Honduras, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, en todos lados. Y esto no le hace bien a México. Es una pésima imagen para México. Que lamentablemente, como pasa en la vida, siempre se habla de lo malo. Entonces empieza a borrar lo bueno, porque México tiene muchas cosas buenas y equipos muy buenos, muy bien administrados. Pero no, se empieza a mirar la otra cara. Porque al fin y al cabo termina siendo la noticia. Se están sacando ventajas, un grupo muy pequeño, pero está dejando una imagen pésima a México, internamente y en el extranjero. Aplaudo lo de Castellanos, porque en ese comunicado, con detalles, está contando su historia y deja expuesto a Bonilla y a la Liga MX.
Sí, totalmente de acuerdo. Otra de las palabras que usaba ayer Marco Fabián en esa entrevista que le hicimos y que, por cierto, tuvo muchísima repercusión, hablando del tema de Chivas, respaldando a Juan Carlos Osorio, ojalá las haya visto el señor del Valle, porque respalda a Juan Carlos Osorio y no solamente lo entendimos así nosotros. Hablando del tema mexicano, él decía y utilizaba la palabra desilusión. Y yo creo que eso también, aparte de ese paso atrás del que tú hablabas, Jorge, habla y refleja lo que la gente siente, no solamente el aficionado que le quitan el equipo, sino a los que cubrimos todo el tiempo, porque si hay algo que ha ayudado al fútbol por muchísimo tiempo, es que las reglas siempre han estado muy claras. Es difícil que un partido de fútbol comience tarde. Las reglas son las mismas prácticamente desde hace muchos años, a excepción del VAR, ahora que está comenzando. Y uno siente que en el fútbol mexicano no tiene ni el piso ni el techo asegurado. O sea, nunca sabes qué te puede caer encima, nunca sabes con qué cosa nueva te puede salir. Y eso es malo para la economía, es malo para el aficionado, es malo para la imagen. Fíjese, por ejemplo, lo comentábamos en estos días, Trapito Barovero viene de ser campeón en el fútbol mexicano y se va a la tercera división de España. Es verdad, hay un tema país que seguramente influyó, pero ¿qué profesional no se va a decepcionar cuando ve que en cualquier momento se toman decisiones sin ningún sentido? Y aparte, ya como último punto, lo que se proyecta es lo malo, porque, por ejemplo, en Venezuela yo veía Fernando Aristigueta no sabe si continuará con Monarcas porque se va para Mazatlán. Y así se va regando una bola. O sea, en los jugadores uruguayos, los colombianos, los venezolanos, la noticia se va regando y empieza a verse el fútbol mexicano como un puerto no seguro para el futbolista.
Creo que no va a ser así, que siempre se va a ver como un puerto seguro para el futbolista, del lado de que el futbolista viene por dinero y la Liga Mexicana lo paga bien. Ahora, obviamente que la imagen internacional la imagen internacional se ha desgastado, y mucho más en los últimos años, ¿no? Decía Hernán antes, muchos levantan la voz contra Bonilla y contra el señor John de Luisa. Digo, ¿cómo van a levantar la voz contra ellos si son los dueños los que terminan tomando las decisiones? Ellos mismos, lo que pasa que Bonilla y de Luisa son los que ponen la cara y los que salen a decirlo, pero en realidad las decisiones están tomadas por los dueños, o sea que se tienen que poner analizar qué es lo que ellos están haciendo. Pero, a ver, a la lista de los últimos años podemos decir Jaguares de Chapa, Querétaro, Lobos Buap, Veracruz, el Pocho Guzmán y la situación de el doping, y así podríamos meter un montón de casos en la historia. Lo que pasa que no comparto lo que decía antes Jorge, que quizás los patrocinadores decidan no aportar. No, Jorge, el patrocinador que aporta la liga, el que vive de este lado del país, la empresa que está aquí en este país, aporta la liga porque le interesa y porque sabe el poder de convocatoria que tiene en los Estados Unidos. Y sabemos todos, como decimos en otro país, que México tiene la vaca atada, que es Estados Unidos, y los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que consumen en dólares. A partir de ahí, después hacen lo que quieran, porque el producto se vende. El patrocinador de este lado no entiende lo que pasa del otro lado, si se va a Morelia a Mazatlán o no lo entiende, entonces no se va a ver afectado. Lo único que sí se ve afectado es esta imagen que siempre quiere dar la liga de ser una buena liga, una liga a nivel europeo entre las mejores y de competir, y después sacás los descensos, decís que hubo votación y sabemos nosotros que no hubo votación para eso, que fue una decisión tomada, después mudás 70 años de historia a otro lado porque sí, y a partir de ahí entonces la imagen que deben ver, por ejemplo, en Europa, deben decir, esta es una liga de cuarta categoría, esto no puede ser una liga seria cuando hace lo que está haciendo.
Bueno, a ver, los patrocinadores históricamente en el fútbol tratan de alejarse de las cosas que no están bien hechas y que pueden, más allá de que reciben un beneficio porque siempre van a estar los televidentes o van a estar los que siguen a la liga, no quieren estar envueltos en lugares donde las cosas no son claras. Y aquí yo no estoy hablando de irregularidades que rocen con el crimen, por ejemplo, ni nada de eso. Uh-huh. Pero el patrocinador cuida mucho de su marca y a veces prefieren renunciar al beneficio que le puede traer una liga que, sin importar, como usted dice, Cora, lo que hagan va a tener el atractivo siempre para sus aficionados, que meter o incluir a su nombre en ello. Pero, a ver, no nos vamos a meter en este tema. Lo cierto es que el modus operandi hoy de la Liga Mexicana de Fútbol no está dejando buenas sensaciones y es necesario que hagan en retrospectiva un análisis de lo que han hecho y comenzar por otro camino. Porque hoy dicen, recordemos, dijeron que el ascenso y descenso por 6 años no iba a existir más. De repente dijeron que no. Que en 2 o 3 años podía haber ascenso y descenso. Dijeron que iban a poner al equipo 19 y 20. Ahora resulta que a las 3 semanas cambió y dijeron, no va a haber equipo 19 y 20. No es creíble. No es creíble. No. Claro. Como modo de negocio, una liga que se maneja de esa manera. No es creíble. Claro. No, y hay patrocinadores que no les gusta esas cosas, ¿eh? Hay
ahora,
por ejemplo,
claro, cuando ustedes recuerden, cuando lo de patrocinadores, sí, Diego.
Perdón, ustedes recuerden que lo que pasó con Atlético San Luis, cuando viene el Atlético de Madrid y pone dinero en Atlético San Luis, se empezaron a correr los rumores de que no podían ascender, de que no iba a haber ascenso. El Atlético de Madrid levantó el teléfono, habló con la liga y Atlético San Luis subió. O sea, no digo que no lo hizo deportivamente, digo que no le cortaron la posibilidad de ascender. Que lo aprobaron,
que está bien, repuesto su exactamente. Dinero. Está bien, Diego, pero tampoco está bien. Tampoco está bien la manera que se hizo.
Claro.
No digo que esté bien.
Está bien, no es que van a desaparecer las televisoras en Estados Unidos y nadie va a televisar el fútbol mexicano. No, va a seguir siendo negocio. Pero ¿cuál es lo ideal? Que el negocio crezca. Que si hoy hay 10 patrocinadores, en el futuro haya 12 o 15, o haya 5 en lista de espera. Pero hay muchos, y en México especialmente, que después se empiezan a poner peros. O se dan cuenta cómo se maneja. No, pero esto se contagia, esto se transmite. Yendo atrás lo que decía Jorge, que habían resuelto 6 años sin descenso y ascenso. Después 3. Si uno va hacia atrás, volvemos a lo mismo. Que iba a haber 18... Que el que ascendía, si pagaba, subía. Que el que descendía, si pagaba, no descendía. Que los equipos certificados no subían. Después, o sea, es constante, yendo para atrás, cada 6 meses o menos, hay un cambio. Claro. En la cantidad de equipos, claro, en la forma del ascenso, la forma del descenso. Lo que hizo Veracruz, que pagó, entonces ya eso desapareció. Entonces, no se puede jugar de esa manera. Parece la liga que a veces yo dirijo, que es una liga de barrio, que cambia a veces el reglamento. Sí. Se debe dar más seriedad, quiere decir, esto proyectarlo a 10 años, este es el camino, ya está, lo decidimos, pero cada 6 meses cambian, no se puede trabajar de esa manera.
Y algo para dejar bien claro, y por la carta del señor Castellanos, está claro que hay un grupúsculo de gente que maneja y decide, porque usted mire, a Leones Negros le dijeron, puedes comprarle una franquicia a uno de los grupos que tiene multipropiedad, pero no puedes ascender. ¿Por qué no hicieron lo mismo con el grupo Salinas y le dijeron, si tú quieres estar en Mazatlán, compre una franquicia y ándate a Mazatlán? O a los mazatlecos, compren una franquicia del grupo Salinas.
Y eso es lo que hizo Mazatlán.
Y tienen un equipo. No, sí. No,
¿cómo
no,
que
compró,
no?
No, el grupo Salinas se la llevó. No, no.
No la compró porque no la puede comprar Mazatlán, porque no se lo permite la liga, la injerencia del gobierno, pero por atrás compró una franquicia. No, le permite.
¿Cómo que no se lo permite? La liga le dijo a Leones Negro que puede.
Injerencia del gobierno no quieren. Injerencia de gobierno.
Por eso.
Que el gobierno de Mazatlán ponga el dinero, no. Ah, bueno, es otra cosa. Pero acá la pone el gobierno la plata.
Televisa y TV Azteca les dejan hacer lo que quieren. Son los que deciden, Diego, los que mandan, los que gobiernan. El resto se ajustan a lo que decidan.
Pero esos Jorge, por eso le dicen que no. Por eso le dicen que no a Leones Negros de la Plaza 19 y 20, porque lo quieren forzar a que compre una de las de la multipropiedad y así ir achicando la multipropiedad. Por eso le dicen que no a la 19 y 20.
No. Pero Diego, mira, tú hablas de que mientras haya plata, la Liga MX va a ser puerto seguro. Y yo no creo que sea así. Por ejemplo,
¿ah, no?
Fíjate cómo Jorge... No, por supuesto que no. Porque es que tú no puedes esperar a que la plata desaparezca para ver que vas por el camino incorrecto. Una televisora, en este caso que haya comprado los derechos de Leones Negros, digamos, y dice, bueno, voy a tener a Leones Negros en segunda división porque como pinta el equipo para subir... Pues nada, yo me voy a beneficiar de eso y voy a ser de los que puedo llegar a transmitir. O al mismo Morelia. Tenías a Morelia, lo transmitía fin de semana tras fin de semana. Y luego el equipo te lo desaparecen. Entonces, tú no necesitas...
Bueno, pero en ese caso era la misma televisora.
Si es la misma televisora, la dueña del equipo,
Televisa.
Carolina.
Yo entiendo que es Televisa. TV Azteca. Pero a lo que me refiero, Diego, es que no podemos esperar a que se vengan todos los problemas encima, de que se sepa de que los jugadores se quieren ir, para entender que se va por un mal camino.
Carolina.
Tú me dices, el fútbol mexicano va a seguir siendo un puerto seguro para el futbolista porque viene por plata. Pero claro, hay un momento en el que el futbolista se cansa.
Carolina,
hay un momento en el que el futbolista quiere saber dónde está pisando.
Carolina, me extraña lo que usted está diciendo. Mire, Carolina, vamos a poner dos ejemplos muy claros. Vamos a poner a Barovero y a Aristigueta, dijo usted antes. ¿Es el ejemplo que trajo?
Correcto.
Perfecto. Uh-huh. Dígale a Aristigueta que vaya a jugar a Venezuela con lo que le pagan. A ver si prefiere quedarse en Morelia, en Mazatlán, o jugar en Venezuela con lo que va a cobrar. Dígale
si
a Barovero.
Dígale a Barovero.
Espéreme, déjeme
si
terminar.
MLS,
no meta la MLS. Estamos hablando de la Liga MX. Me dejan terminar, por favor. Vamos a hacer que Barovero todavía está en Huracán. No pasó por River, ni jugó en Monterrey. Y lo viene a buscar equipo que firmó de la tercera división de España, o lo viene a buscar, por ejemplo, Necaxa, como lo buscó en su momento de la Liga MX. ¿Qué va a elegir? Va a venir al Necaxa, porque el Necaxa le va a pagar millones que no se lo puede pagar el equipo español y que no se lo puede pagar Huracán.
Entonces, de ahora hay que ver si eso va a seguir así, ¿eh?
En peso mexicano, pero van a ganar más que en Uruguay, más que en Colombia, más que en Argentina, que en Venezuela.
Claro.
Y van a seguir viniendo a la Liga MX, pero... porque son trabajadores que buscan mejores salarios y la Liga MX siempre se los va a pagar.
Diego, eso nadie se lo discute. Ahora, yo se lo pongo diferente. Mazatlán viene mañana y dice, quiero contratar a Marco Fabián y quiero contratar a Héctor Moreno. Y viene un equipo nuevo de la MLS, el equipo que usted quiera, una franquicia nueva, y dice, quiero contratar a Héctor Moreno y Marco Fabián. Por dar dos casos, ¿no? Seguramente ellos van a venir a Estados Unidos y no van a ir a México. Porque dicen, en México, después Mazatlán, ¿qué pasa como equipo? Es nuevo.
Exactamente,
no tiene historia. De repente después desaparece, vende la franquicia, me toque mudar. Entonces, no es que por eso nadie va a ir a jugar a México. Van a ir cantidad de extranjeros, argentinos, colombianos, uruguayos a México. Pero la imagen no es la mejor.
Seguro.
Eso es lo que uno está hablando.
Lo compartimos todos. La imagen la están desgastando.
Está bien.
Eso no se discute, Hernán. En eso estamos todos de acuerdo.
A la larga, en menor medida, en pequeños porcentajes, va influyendo negativamente en lo que es la construcción de una liga, el crecimiento de una liga. Hay que ir para adelante,
pero si lo quieren llevar a ese punto, en la comparación de Liga MX con MLS que están haciendo, que en realidad hubo muchas similitudes, porque la MLS también se manejó de manera... No digo usted, digo siempre que la Liga MX se compara con la MLS y la MLS con la Liga MX. En ese aspecto, obviamente, van perdiendo muchísimo con la MLS, porque la MLS es una liga mucho más seria de imagen y no como le está pasando a la Liga MX ahora. Eso no se discute, que están desgastando la imagen de la Liga y que no se la vas a vender a España para que te la televise, no se la vas a vender a Francia para que te la televise de esta forma, no se la vas a vender a Italia para que te la televise de esta manera, porque no pasas a ser una liga seria, sos una liga de cuarta categoría, y no por el fútbol que muestre, sino por la forma en la cual te vas a manejar. Eso estamos todos de acuerdo, pero que los jugadores van a seguir viniendo, que los patrocinadores van a seguir estando, eso no tengo ninguna duda.
Pero la desestabiliza, bueno, pero la desestabiliza.
Nos vamos a una pausa. La debilita. Entonces, el que se enfrentó a nosotros es el señor Diego Cora, lo respeto, pero no lo comparto. Pero bueno, está bien. Este es un programa democrático, pero a ver si se alinea un poco más conmigo, en el futuro. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Al volver, atención, se sacude el mercado europeo, Timo Werner no va para el Liverpool. Es más, ya dicen que tiene a su nuevo equipo, Messi, ¿está lesionado? ¿Qué pasa? Se lo contamos.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
A ver, atención. El tema es Lautaro Martínez sí, Lautaro Martínez no. En este programa hay dos versiones encontradas. Una de Pereira y otra de Moisés Llorens. Moisés Llorens está en la cocina, está donde la cosa pasa, donde está caliente. Usted me perdona, Pereira, pero yo estoy más inclinado en la versión de Moisés Llorens. Lo vamos a hablar en un ratito. Y también, ¿sabe que tengo los detalles de la lesión de Messi? Tengo detalles de la lesión de Messi. Pero primero, dos cosas que sorprendieron hoy en Europa. Una, tiene que ver con el Tottenham. Porque se hizo un estadio de ¿cuánto? 600 millones de euros. Por eso sí, fue que no... Sí. Hizo contrataciones, no sé, o sea, venden un humo y después ustedes señalan a Polanco con el humo, cuando el humo lo hace otra gente y en otros lados. Un humo en Europa que es impresionante. Bueno, hoy el Tottenham tuvo que ser de alguna manera reflotado por el gobierno inglés, ya que le hizo un préstamo el Banco del Estado al Tottenham de casi 200 millones de euros, a devolver en un año con un interés muy bajo del 0.5%. Dijo el señor Daniel Levy que no lo van a utilizar para la adquisición de jugadores, sino para poder seguir el equipo funcionando desde lo económico. En otra muestra, porque ¿cuántas veces hemos dicho? No, porque el Tottenham hace muy bien las cosas, no contrata por contratar. Sí. ¿Se dan cuenta?
Bueno, pero entendamos que hizo un estadio nuevo, Jorge. La finanza puede estar mal con un estadio nuevo. Claro,
viven de la mentira y del humo.
No, pero Jorge, 200 millones de euros. Grande. 200 claro. millones de euros menos de lo que costó Neymar. O sea, si no, imagínese, si no se hubieran...
Mire la mentalidad de la señora de la sala.
200 millones como si nada, ¿no?
No, pero es que no es mi mentalidad.
Ya para ella, 200 millones es nada, Neymar, un solo hombre.
No es mi mentalidad. Es la realidad del fútbol en el que estábamos. A ver, que yo esté de acuerdo... O no, no quita que sea una realidad. O Neymar no subió los precios de todo el mundo. O cualquier jugador como
pero,
poco...
Pero 200 millones de euros que hayan pagado una locura por Neymar no quita que 200 millones de euros es un dineral. Pero un dineral de aquellos.
Claro.
Entonces, a ver... no sé si quieren decir algo más. Yo no dejo de sorprenderme.
No, simplemente,
ya no debería
bueno,
de sorprenderme.
Mourinho es un técnico que va a poder potenciar a los jóvenes, potenciar el plantel para ver el próximo campeonato un Tottenham competitivo. Porque no va a poder comprar jugadores. Y suerte que no compró jugadores. Porque si no, acá estarían diciendo por culpa de Mourinho que endeudó al Tottenham. No le llevaron a nadie, ni un aguatero. A nadie. Perfecto. Mejor por la paz y salud del
¿sabe
programa.
¿Sabe cómo va a llorar Mourinho ahora?
Pero no importa. Eso Mourinho, le iba a decir. Tranquilo. Tiene la gran excusa si no le va bien, pero tiene la capacidad para que le vaya muy bien.
Y lo que pasó, no, hoy, muchachos,
si Pochettino se fue, perdón Jorge, si Pochettino se fue porque Daniel Levy no le contrataba jugadores, yo no sé cuánto puede durar Mourinho. O sea, exacto, va a ser... Exacto. Mourinho es un tipo de técnico que quiere que le traigan
jugadores. Esperen, que todavía el mercado de pases no se abrió ni terminó. Tranquilos, esperen.
Bueno, quiero hablar del mercado de pases. Me voy a ir a la pausa porque la noticia del día de hoy es el nuevo destino de Timo Werner. Y queda muy claro establecido que el fútbol de la primera línea de Europa, en base a la economía, se va partiendo. Compran los que todavía les sigue llegando dinero de Arabia, de Qatar, de el Medio Oriente, de esos multibillonarios. Y ya los equipos, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, empiezan a quedar rezagados. Ahora lo hablamos al volver de la pausa. Hacemos la pausa, volvemos. Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. A ver, un par de notas. Lo adelantó Polanco. Está cerca de hacerse realidad que habrá repechajes en apertura y clausura del fútbol mexicano. El 7 y el 8 jugarán contra el 9 y el 10. Yo ya no voy a opinar. Yo ya di mi punto de vista en esto. Yo me pregunto qué mal habrán hecho el 7 y el 8 para que los obliguen a jugar con el 9 y el 10. Pregunto.
Solo quiero decir una cosa importante. Yo, sí, esto por plata, por supuesto, mayor partido, mayores convocatorias, mucho más que son encuentros donde la gente concurre a los estadios. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero tomando en cuenta, y esto para la federación, tomando en cuenta que esto está muy cerca de concretarse, hay que cambiar la regla del desempate. Hay que cambiar la regla del desempate. ¿Y a qué voy? ¿A
qué? ¿Por qué?
Hoy, si el décimo juega contra el primero, vamos a ver que el décimo puede hacer repechaje, le gana al séptimo, por lo tanto le toca jugar contra el primero. Décimo contra primero. Van a la cancha del décimo y empatan 0-0. Van a la cancha del primero y empatan 1-1. Clasifica el décimo. Sin haber ganado, clasifica el décimo por el gol visitante. Claro. Hay que sacar el tema del gol visitante. Ante un resultado global empatado, que por lo menos clasifique el que está mejor ubicado. Porque les va a pasar eso. Entonces, termino décimo. No gano ningún partido y hasta puedo llegar a la final. Solo empatando 0-0 en mi casa y empatando con goles de visitante. O sea, eso hay que sacar.
No, es bueno.
Hay que premiar de mejor manera. Exacto, premiar de mejor manera a los ubicados en las primeras posiciones. Por lo menos
eso. La mejor manera de premiarlos es que vayan a la liguilla sin inventarse ese nuevo camino. Esa es la mejor manera.
Yo estoy de acuerdo, pero
bueno.
Pero te pasa con el octavo también.
Tratemos que no se haga más mal.
Te pasa con el octavo también. Es lo mismo en ese aspecto. Entonces es lo mismo, tenés el mismo problema.
Bueno, claro, con todo.
Está bien, pero
a ver, yo lo único que veo, ¿sabes? A mí no me gusta, pero lo único que veo positivo es que del 7 al 10 muchas veces los equipos están separados por un punto por diferencia de gol nada más.
No importa, pero en un punto
son parejos. Mejor.
Vamos a la pausa, volvemos en un ratito. Timo Werner, su destino, y habla el representante de Leo Fernández. Volvemos.
Saludos de Pilar Pérez con la información del Orbe del Deporte. Como sabemos, hoy más que nunca el mundo está unido para luchar contra el racismo y a favor de la igualdad. Uno de los deportes en donde más muestras al respecto se han visto en el pasado es la NFL, con jugadores como Colin Kaepernick, entre otros, arrodillándose durante el himno nacional. Y en una entrevista le preguntaron a Drew Brees, quarterback del equipo de New Orleans, qué opinaba al respecto de que estas muestras se repitieran en cuanto volviera a la Liga a la Acción. A lo que el jugador de los Saints contestó que nunca estaría de acuerdo con que nadie le falte el respeto a la bandera de los Estados Unidos, aclarando que para él el momento en el que se escucha el himno nacional y se ve la bandera de su país es un momento de unidad y de saber que todos estamos juntos y que somos la solución. Sin embargo, estas declaraciones no cayeron nada bien en el seno de su equipo y del resto de sus colegas deportistas. Nombres como Michael Thomas, LeBron James, Doug Bowen, Ryan Clark, Malcolm Jenkins, entre otros, le recordaron que esas muestras nunca han sido en contra de la bandera o el himno, sino para hacer conciencia y acabar con el racismo. Muy temprano este día, Breeze, a través de sus redes sociales, compartió una disculpa por el daño que causaron sus declaraciones. Y aclaró que su intención fue hablar de unidad, respeto y solidaridad, mientras que sus palabras fueron tomadas para dividir y herir, haciendo creerle a la gente que él es el enemigo. También lamentó que sus comentarios fueran insensibles al momento que estamos viviendo y que apoya y condena todo tipo de injusticia y opresión hacia la comunidad afrodescendiente. Conocemos todos a Drew Brees, sabemos el tipo de líder que es en los emparrillados y a pesar de que estas declaraciones se nos han hecho raras, creo que es una gran muestra de actitud salir a pedir una disculpa, que por cierto no ha sido muy bien recibida por algunos de los mismos que lo criticaron. Regresamos con más después de la pausa en Jorge Ramos y su banda.
Hablemos de plata. Primero les voy a decir algo que acabo
qué bueno.
De ver en estos momentos. Cristiano Ronaldo tiene 222 millones de usuarios en Instagram. ¿Escucharon? 222 millones de usuarios. Por 43 posteos en los últimos 12 meses en Instagram, Cristiano Ronaldo ganó 52 millones y medio de dólares. ¿Escucharon bien?
Impresionante.
Por 43 posteos ganó 52 millones y medio de dólares.
Y mucho de eso fue ponerse andando en bicicleta, haciendo gimnasia, ¿vio?
Correcto.
Sígame en Instagram, por favor.
Fantástico. Lionel Messi ocupa el segundo lugar en la lista con una recaudación total de 31.700.000 dólares durante el año pasado, lo que arroja un resultado de 794.328 dólares por cada publicación. En la sexta posición es de David Beckham.
Impresionante.
Y después vienen las Kardashian, Neymar, Zlatan Ibrahimovic. No, la verdad que la plata. Y por plata, como dicen, baila el mono. A ver, Timo Werner. Acá lo habíamos dicho, habíamos escuchado al ex compañero de Timo Werner, Wagner, en el Leipzig de Alemania, el ex jugador de Danubio, que tuvo un pasaje ahí por River, Saraki.
Se potenció.
Marcelo Saraki, que hizo una relación de amistad con Timo Werner, y yo lo escuché hablar y dijo: Timo se va porque el equipo está obligado a dejarlo salir en este verano y se va a ir. Timo se fue, para algunos ya se fue, otros todavía no lo dan por hecho. Se decía que el destino era sí o sí el Liverpool de Inglaterra, pero apareció Abramovich, propietario del Chelsea, y a cambio de 60 millones de euros y 10 millones de salario anual, se lleva a Timo Werner, que ya el Chelsea se había llevado al del Ajax, a Ziyech, creo que es el nombre de él, el puntero por derecha, muy bueno. Timo Werner, para mí, uno de los mejores goleadores en estos momentos, y con un techo altísimo, 22 años, o sea, tiene para rato, y ya con un mundial, una experiencia bárbara. Timo Werner, en las próximas horas, si ya no lo es, se va a oficializar como jugador del Chelsea. La plata, y lo que decíamos recién, ¿quiénes son los que están gastando? Los que tienen petróleo, gas, como en el caso de Abramovich, el ruso, son esos. No pudo Liverpool, no pudo competir el Liverpool, porque tiene que tener un respaldo económico que no lo tiene. Entonces el Chelsea se lo llevó. Y lo que es increíble de esto, el Paris Saint-Germain compró a Mauro Icardi. La última noticia es que ahora Mauro Icardi entraría en un trueque con Pjanic, el bosnio, que estaba arreglado el jugador y el club Barcelona. Aparentemente va a haber un trueque entre Icardi y Pjanic. Yo creo que aparte el Paris Saint-Germain va a pagar la Juventus va a tener que pagar algo de plata, porque Icardi es muy joven y es goleador. Y Pjanic tiene 30 años.
Claro,
¿no?
Sí.
No. Pero lo increíble, miren la gente que tiene plata, en este caso el Paris Saint-Germain, ahora comienzan a hacer a su antojo lo que quieren. ¿Se dan cuenta ustedes?
No,
y entonces Barcelona la va a ver pasar.
Siempre lo hicieron.
Bueno, pero son los que tienen la plata.
Siempre el
ahora.
PSG. Está bien. Pero también, y me decía el otro día alguien que está metido en el mundo de las transferencias, de los negocios, de los jugadores, que se necesita
usted se da con esa
la
gente,
inyección.
¿Eh?
Yo me doy con todo el mundo ligado con el fútbol. No, de ninguna manera. Pero soy hombre de fútbol, por lo cual hablo con mucha gente que está relacionada con el fútbol.
Ah, muy bien.
Con mucha gente.
Está en su derecho.
No son mis amigos, no tengo amistades en el fútbol, tampoco en el periodismo, pero sí hablo con ellos. Y ahí es donde uno consigue información. Y me hablaban que se está esperando el movimiento de estos equipos para que puedan poner plata en el mercado, porque no hay plata en el mercado, no hay dinero. Gracias ahora a un Chelsea, a un PSG, comenzará a haber cierto movimiento, porque está todo trabado, todo completamente parado. Juventus, de contratar a Icardi, automáticamente se cierra la puerta para lo que se mencionó como una posibilidad que se fue enfriando. Lo de Raúl Jiménez.
Ah, es cierto, claro. No, sí, si va Icardi para allí, pero el enroque que están haciendo es increíble. Bueno, y lo otro, Pereira, le voy a decir.
Una cosita, Jorge.
Que faltan flecos, que esto, que aquello. Sí, dígame.
Perdón, una cosita con lo de Timo Werner. Digo, qué buen mercado de pases, los últimos, y este que viene ahora, para las academias formadas por la bebida energizante, que son las dueñas de Leipzig, que ahora vende a Timo Werner, y antes vendieron
Bull,
a Haaland con el Red. Exactamente, con el Salzburgo, vendieron a Haaland y a Timo Werner, miren la cantidad de plata que hicieron. Y aparte, son dos equipos que no van a salir a comprar jugadores, que van a buscar jugadores en las academias que tienen, dispersadas muchas en Brasil, por distintos lugares, el Red Bull de aquí también de Nueva York, cuando vendieron a Tyler Adams, a el técnico Jesse Marsh, que está ahora en el Salzburgo, y van a cubrir los lugares.
No, eso es el pasaje para ir a Europa, ¿eh?
No, también seguro, también seguro.
Sí, habría
pero
que
sí me extraña, tanto. Pero sí me
Qué
extraña
bueno que
mucho.
Que se venda, ¿no?
Exactamente, pero sí me extraña mucho que compre Chelsea un delantero porque tiene a Tommy Abraham, que es una de las sensaciones de lo que fue la Premier League hasta que se suspendió. El chico que juega de 9, el delantero, que hizo sentar a Oliver Giroud, que se va a quedar un año más.
Habló maravillas, pero
13 goles marcó. Buen delantero, Tommy Abraham.
Sí, pero justamente yo creo que desde lo deportivo le viene muy bien al Chelsea porque, Diego, si tú ves el competidor, el Liverpool tiene, cuando no le resuelve a Mané, le resuelve Firmino. Cuando no le resuelve Firmino, le resuelve Salah. Es decir, tienen una baraja de opciones para marcar goles. El único que marca goles en Chelsea es Abraham, porque Giroud tiene 2 goles. Entonces yo sí creo que necesitaban un delantero.
Claro, pero si vos pagás 60 millones para que juegue y vas a tener que sentarlo de Abraham, porque
juega
en la misma posición.
Pero tú crees que no, pueden jugar los dos. O sea, tú crees que no hay opción para los dos. No sé, a mí
son
me parece
centro delantero, no sé qué va a hacer Rampa.
Puedes jugar con 2 centros.
Tengo que cambiar el tópico, muchachos. Vamos a cambiar el tópico y el tópico es primero Leo Messi. Leo Messi el martes tuvo un choque con el lateral izquierdo, ayúdenme.
Jordi Alba.
Del Barcelona. Jordi Alba. Se levanta y tiene un problema muscular, es atendido por la sanidad, faltaban 10 minutos para que se terminara la práctica. Dijeron, lo mejor es que descanse y que se vaya a casa. Ayer, solamente, como lo informó la prensa, hizo gimnasio para no arriesgar, aunque no estaba mal, para no arriesgar. Y hoy tenían el día libre. Entonces, Barcelona decidió regularle en las cargas físicas a Leo Messi. Por eso es que ayer no entrenó. Pero mañana supuestamente Leo Messi va a entrenar a la par del resto de sus compañeros. Entonces, hoy Leo Messi está para jugar dentro de 10 días. Si la situación se agrava, entonces la misma cambia, ¿no? Pero Leo Messi está para jugar. Y hoy el señor Moisés Llorens publicó en la mañana en ESPN Digital la información que la única posibilidad que tiene Barcelona de comprar, sea Lautaro, sea Neymar o sea a Pepe García, es o hay intercambio de jugadores o hay que esperar a ver si puede comenzar a vender por 70, 80 millones de euros para salir después a buscar algo. Antes, decía Moisés, hasta el año pasado, aparte de lo que vendía Barcelona, le agregaba unos 60, 70 millones de euros para hacer una suma de ciento y pico de millones y salir de compras. Bueno, eso está perimido. No le puede agregar nada, absolutamente. Y si no vende, no llega nadie. Eso es lo que me dijo hoy el hombre que tiene todo lo que ocurre en Barcelona, el señor Moisés Llorens. No sé si ustedes quieren seguir insistiendo que ya está hecho, que faltan flecos, y no sé cuánto humo que le echan las culpas a Polanco, ¿no? Pero bueno.
La verdad no tendré nada que agregar. Ya di la información ayer y eso ya está hecho, Lautaro Martínez a Barcelona. Ya está hecho. Ahora, yo no le cuestiono en absoluto, no le cuestiono que no tengan plata. No le cuestiono que no tengan plata. Barcelona no tiene plata, es verdad que no tiene plata. Pero sin embargo, bueno, va a comprar Lautaro Martínez. No va a ser la primera ni la última vez que van a comprar sin plata. Sí, compran sin plata los jugadores. Porque piensan vender y después le van a dar el adelanto de la venta de fulano, van a buscar negociar a algún otro jugador, como que sea barato, bueno, van a conseguir algún préstamo, lo que sea. Pero van a comprar Lautaro Martínez, eso ya está hecho. Ahora, también esto, hay que pensar, Ramos, piense, no solamente escuche, piense, y recuerde cuál dedo tiene que utilizar.
No me haga más piense, hacer que escuche, que
¿y dónde se lo mete?
Acá no ten...
Piense que Barcelona internamente, o sea, para el grupo, tiene que mandar este mensaje. No hay plata, solo compramos y vendemos, no tenemos dinero, esta es la política del club. Porque después, ¿con qué cara enfrentan los jugadores diciéndole tengo que bajar el sueldo porque no tenemos para pagar?
Sí, estoy de acuerdo, pero si entonces, después terminan comprando,
hay que jugar con eso.
¿Con qué cara todavía le siguen diciendo a los jugadores eso? O sea, si después terminan comprando...
Van a comprar, pero van a dilatar la compra. Esto se va a llevar gran parte del verano, Ramos. Esto se extiende. Y por supuesto, están abiertos a ver qué dinero van a hacer con Coutinho, dónde van a conseguir dinero... Y lo van a conseguir, es el Barcelona, lo va a conseguir. Tiene una ciudad
Diego,
que lo
Carolina,
respalda. Una ciudad
Carolina,
que lo respalda, los bancos que lo respaldan. Ahora,
Carolina,
la economía de Barcelona
Diego,
es pésima, es mal administrada.
Díganlo, ¿no? Diego, sí. Carolina, ¿ustedes se imaginan si Lautaro Martínez llega a Barcelona, lo que va a ser nuestras vidas en este programa?
Hernán Pereira y su banda por una semana, por lo menos. Claro.
Yo, ¿ustedes se imaginan lo que va a ser este programa? Que Dios nos agarre confesados, ¿eh? De verdad.
Voy a pedir vacaciones para esa fecha.
Bueno. No va a ser suficiente, señores, Diego. No va a ser
señores,
suficiente.
Estuve viendo hoy temprano en la mañana un tuit que me hizo llegar la producción de un periodista, y voy a ver si lo encuentro, de Torres de apellido, que aparentemente ayer hablaron con el señor representante de Leo Fernández, amigo mío, Jorge Chijane, donde Jorge Chijane les habría dicho de manera correcta, que, y voy a ver si lo encuentro, de manera correcta que la decisión la tiene Tigres y que el jugador es un profesional y si Tigres decide que se vaya a Tigres no tendrá más remedio que hacerlo. Ese más remedio a mí me suena un poco como que a lo mejor Leo Fernández no quiere ir, obligado, ¿no? Entonces, la producción está buscando al señor Jorge Chijane y a ver si podemos hablar con él en los próximos minutos para que nos aclare y a ver cuál va a ser el futuro de Leo Fernández. Otra de las notas que está buscando la producción, no sé, ¿ustedes escucharon hablar del Messi mexicano Lucas Romero? Que juegan
en
Mallorca.
Sí, claro.
Claro, ya habló usted de él.
15 años, entrena ya con el primer equipo, zurdo. Dicen que tiene características muy similares a su ídolo, Lionel Messi, y por eso lo llaman el Messi mexicano. ¿Por qué? Porque nació en Durango, es de papá y mamá argentinos. Su padre jugaba en Alacranes, Diego Romano. Y entonces queremos hablar con él, a ver si es posible, o con su papá, si es posible. En el resto del programa esperemos poder tener la chance de hablar con alguno de los dos. Al volver, a ver si ya tenemos a Jorge Chijane, el representante de Leo Fernández, para saber el destino de un jugador que llegó e impactó en México. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, hoy de mañana amanecíamos.
Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, hoy de mañana amanecíamos y veíamos un tuit del periodista Edu Torres, no tengo el gusto, que dice que ayer habló con el representante de Leo Fernández.
Donde Jorge Chijane, amigo mío, y que está en línea. Le habría dicho a Edu Torres, si Tigres lo llama, el jugador es profesional y sabe que tiene que ir a Tigres, no tiene más remedio. Y entonces el periodista se pregunta, ¿Leo no quiere venir? Entonces tenemos a Jorge Chijane para saber y para darle una interpretación correcta a este tema, porque hoy Leo Fernández diríamos que es la gran figura que tiene el fútbol mexicano, la Liga Mexicana. Y entonces en Tigres te puedo asegurar, Jorge, con el saludo, que lo están esperando los aficionados de brazos abiertos. Cuando uno entra en redes sociales, lo único que quieren es que llegue Leo Fernández a Tigres. ¿Cómo te va, Jorge?
A Tigres, ¿cómo te va, Jorge? Bueno, primero que nada, un gran abrazo, independientemente del orgullo como uruguayo de saber lo que has hecho en esas tierras y el mercado que abriste, y eso es motivo de gran, digamos, de alegría para todos los uruguayos, saber que alguien como tú ha ido y ha triunfado en un país tan imponente muchas como gracias. Es Estados Unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, mandarte un abrazo.
Muchas por gracias.
Saludar gracias. A la gente que está contigo. Y bueno, qué bueno que esta conversación, porque viste que a veces ustedes los periodistas dicen, no, que llamamos al empresario, el empresario no contesta, o el empresario... A veces pasan estas cosas. A mí me llaman todos los días, por Leo Fernández, por otro chico que hoy es una de las joyitas...
Un fenómeno.
Uruguay, que es Manuel Ugarte, un chico de 18 años de la selección
un
Uruguay,
fenómeno, ¿no? Un fenómeno.
Sí. Bueno, y me llaman por varios. Pero hay veces que un periodista, y yo no quiero pensar que sea con mala intención, porque no creo que eso suceda en el ambiente nuestro, pero a veces una palabra dicha fuera de contexto o escrita fuera de contexto puede dar a varias interpretaciones. Yo te cuento algo, Jorge. De todas las llamadas que recibo, yo trato de filtrar o mayormente no contestar. Más en una situación como esta, que se está dilucidando el futuro de Leo, ya sea para incorporarse como tendría que serlo, porque Tigre fue el club que confió en mí y creyó en mí sabiendo de que traía un jugador que era un diamante en bruto y que con el tiempo perfeccionándose y a ese diamante puliéndolo iba a llegar a ser lo que está demostrando recién ahora Leo, que todavía no ha llegado a lo que yo creo que puede ser su techo y le va a faltar un tiempo todavía, pero ya está demostrando. Entonces Tigres confió en aquel momento por un tema de cupo, por un tema de que Tigre, ustedes saben bien, es uno de los equipos que más extranjeros tiene en la liga, Leo no podía integrarse. Entonces quedó en Uruguay, fue goleador del campeonato, Fénix es un equipo pequeño, un poco más grande que Danubio, pero Canobio pequeño Uruguay. Salió segundo en el campeonato y eso le valió de que primero la gente de Tigre viera con buenos ojos que no había equivocado en traer un joven talentoso con gran proyección de futuro. De ahí teníamos saliendo de Fénix, ya para no dejarlo en Uruguay y hacer un paso más previo antes de llegar a México, hubieron varios equipos, pero se eligió la Universidad de Chile, y Colo-Colo son los dos equipos grandes de Chile, y en pocos partidos, porque fue lamentablemente e increíblemente por la violencia social que se desató en Santiago, o en Chile en general, pero él estaba en Santiago, se suspendió el campeonato. Y aunque ustedes no lo puedan creer, porque lo pueden googlear o lo pueden buscar, en 8 partidos Leo se convirtió en el ídolo de la hinchada. Bueno, de ahí había que ver qué seguíamos. Entonces aparece la posibilidad de Toluca. Yo había hablado con Ricardo, con La Volpe, al cual me une una gran amistad, antes del campeonato ese, que él fuera a la U de Chile, para decirle a La Volpe, traete a este chico que es Ciña, el Ciña que vos tenías con Vicente Sánchez, con Cardoso, con todo, este chico juega como Ciña. Ricardo dio vuelta, y ahí fue prestado a la U de Chile. Pero increíblemente Ricardo se va de Toluca y el jugador es prestado a Toluca. Yo en Toluca tengo grandes recuerdos porque yo llevé a Vicente Sánchez, un desconocido como Leo Fernández, que después se transformó en un gran jugador que todos ustedes lo saben. Quiere decir que en Toluca yo tengo una cierta, digamos, credibilidad. Bueno, el jugador en pocos partidos se transformó en lo que ustedes ya saben, vamos a ser reiterativos. Pero a todo eso, el que invirtió y el que lo compró al equipo de Uruguay, que el equipo de Uruguay, y esto Jorge sí lo puede corroborar, los equipos chicos, si no venden, se hace muy difícil para sobrellevar los presupuestos, lo tuvo que vender en ese momento. Quizás si lo hubiera esperado un tiempo más, de repente hubiera sido otra cosa. Pero en ese momento la oferta de Tigre y todo a Feni le sirvió y se hizo. Hoy Tigre lo prestó a Toluca por un año, en el cual en el contrato se decía que al término de la primer parte, que hubiera terminado el campeonato hace un mes atrás por lo menos, Tigres podía repescarlo, digamos, llevarlo para Tigres, o si el préstamo hasta diciembre como estaba pactado. Esa es una cláusula que está. Entonces, Tigre hoy tiene una plantilla muy grande, Tigre ya tiene un equipo armado, y yo creo que Leo viene en pleno ascenso, ganando minutos en un equipo en el cual ya Leo se ha impuesto, la gente obviamente ya lo tiene considerado. Y yo lo hablé con Garza, al cual me une una gran amistad, y es un hombre de fútbol, y es un hombre que realmente no es un presidente o un dueño de un equipo que es dueño porque le gusta el fútbol. Este sabe de fútbol porque hace años que está metido, y Miguel obviamente tiene buen ojo para los jugadores. Entonces, yo lo hablé con él hace unos días atrás y le dije los pros y los contras de lo que podía pasar. Ahora, el jugador, obviamente, ya entrenó con Tigre. Ya cuando el día que fue la pretemporada, Gignac se lo llevó a su habitación, a un chico que recién llegaba y que a Gignac le llega por la cintura. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando a un jugador lo ven dentro de la cancha, los demás jugadores ven que tiene talento, lo entran a respetar, y a este lo respetaron. Nahuel Guzmán lo llevaba a su casa a comer. Hizo toda una pretemporada magnífica, pero lamentablemente no pudo quedar, por eso que se volvió y por eso fue que hizo ese periplo en Chile y ahora en Toluca. Yo lo que le dije al periodista era que Tigre, los próximos días, seguramente va a tomar la decisión de dejarlo hasta diciembre en Toluca para que siga ganando minutos, y obviamente yo creo que cuando regresara al fin de este campeonato, que ojalá que se pueda empezar y terminar, y ahí Leo al fin de este campeonato pudiera llegar a Tigre, integrarse de cero, y ahí, ya que Tuca ya lo ha visto entrenar y sabe quién es, y ahora lo ha visto en el campeonato local, le dé la consideración que obviamente Leo creo que merece. En este momento, yo lo que dije que el jugador es profesional, si Tigre lo llama, tiene que ir, porque es jugador de Tigre, y eso está claro, lo sabe todo el mundo, y no hay nada más que decir. No sé cómo él puso, como o dando a entender como que el jugador no quería ir. El jugador está a gusto en Toluca porque juega, pero el jugador sabe también que su futuro es Tigre. Hoy, o dentro de 3 meses, o dentro de 4 meses.
El jugador tiene el temor,
así que claro que acá,
que si vuelve a Tigre ahora, de repente no encuentra los minutos de juego que él quiere tener y que ya los tiene asegurado en Toluca. Esa es la situación. ¿Está claro esto?
En Toluca, esa es la situación. ¿Está claro esto?
No, Jorge, yo te lo digo. Eso
está bien.
Es más que nada un comentario mío. El jugador, los jugadores con 20 años piensan en jugar.
Se llevan el mundo por delante.
Sí, sí, el jugador juega, dice, juego yo y 10 más, ¿entendés? Pero yo lo que digo, que como en su momento, cuando fue que lo recibió Garza, cuando el jugador llegó a Monterrey la primera vez, él le dijo, yo quiero que vos llegues a Tigre siendo jugador Tigre, y yo quiero que ahora hagas un periodo de aclimatación, de aprendizaje, de ganar experiencia. Y bueno, y esos pasos se están cumpliendo, se cumplieron más rápido de lo que yo pensaba, esa es la verdad, porque Leo jugó la U de Chile con Colo Colo con 60.000 personas en el estadio y jugó.
Claro, a ver, entonces, el jugador estaría feliz o quedándose en Toluca o yendo a Tigres, la felicidad de él no se altera, estamos claros.
No se altera. Sí. Estamos
el jugador, el jugador es profesional y lo que quiere es jugar. Él sabe que su futuro, claro, porque el equipo que lo compró es Tigre. Hoy, claro, Toluca se siente cómodo porque sabe que ya es titular, teóricamente, en el equipo, y tiene minutos. En Tigres, obviamente, con una gran plantilla como la que tiene Tigres, ya él tiene que ir a ganarse su lugar. Si va ahora, sin hacer una pretemporada como la que se hace a inicio del campeonato y todo, que el técnico ya entraba a los jugadores de cero, yo dije que me parecía que era mejor, capaz que podía quedar hasta diciembre en Toluca y después ya ir a Tigre y empezar de cero. Si el jugador va ahora, el campeonato obviamente no va a ser normal como lo que han sido hasta hoy. Esto que nos está pasando lamentablemente en el mundo nos ha cambiado a todos. Y el fútbol no está exento que va a tener cambios importantes, hasta en la mentalidad. Pero el jugador está a disposición de lo que el señor Miguel Ángel Garza, que es la persona que me puede llamar mañana o puede llamar a Toluca y decirle, señores, el jugador lo necesito, me lo traigo.
Hay un tiempo que Garza va a decidir. Bueno, hay un tiempo que Garza va a decidir.
Y bueno, a mí me ha llamado Signia fundamentalmente porque es el director y está con la preocupación de saber que si Leo se queda o Leo se va. Pero yo calculo que esta semana que viene, que ya van a empezar los equipos a vislumbrar el momento de arrancar, a entrenar y todo, ahí se va a tener que definir. Tigre tiene que sacarse jugadores también y no es fácil.
Hermana, no, encima ahora disminuye. No, es un datito. Claro. Un datito, tengo un par de preguntas. Un dato, bueno, encima ahora disminuye la cantidad de extranjeros a 11-9, o sea, 11 extranjeros por plantel, 9 en cancha, de los 12 que había el torneo pasado. Tigre justo tiene 11, lo cual si llega Leo tendrá que darle de baja a un extranjero. No tiene otro camino.
Pero no tiene otro
camino. Por eso digo, ese es otro problema que tiene Tigre, que obviamente yo no puedo interceder. Es un problema que tiene que darle de baja a algunos de los jugadores que tiene extranjeros. Y si no, Tigre tendrá que llevar este campeonato de la mejor manera y ojalá que sea logrando el objetivo, pero y esperarás diciembre y en diciembre ahí ya para la pretemporada, para el próximo año 2021, que ojalá que esto que nos está pasando ahora solamente quede en un mal recuerdo, una pesadilla, y arranquemos el 2021 como hemos vivido hasta 3 meses atrás. Que él arranque en la pretemporada con Tigre y obviamente ya se afiance en el equipo y que demuestre lo que está demostrando para ser jugador Tigre, ¿no? Como le dijo el presidente el día que llegó. Acá los jugadores que vienen tienen que ser
una jugadores. Una pregunta, Jorge, con la experiencia suya, ¿no? Conociendo la mentalidad de Leo y conociendo, por supuesto, las condiciones técnicas, ¿lo ve muy pronto en Europa?
Bueno, de eso también me han llamado, porque la gente tiene, hay alguna gente que tiene una idea distinta de la realidad por el tema de que el jugador estuvo en Fénix, después fue a préstamo y salió de Fénix y que todavía no ha ido a Tigre. Entonces muchos se piensan que sigue siendo jugador mío, representado por mí de Fénix, o que el jugador está a préstamo y que cualquiera lo puede llevar. Me han llamado de todas partes. Pero hoy la tasación del jugador, tasada por Tigres, no es para cualquiera. De todas formas, yo, por, por mi gran amistad con Jorge Méndez, también he hablado del tema de él y todo, y bueno, todavía Leo tiene que dar unos pasos más, es muy jovencito, recién tiene 21 años. Yo creo que con un año, dos años, ahí
Jorge, me gustaría aprovechar tu experiencia para preguntarte justo por eso, porque dices, en este momento no es fácil asumir el precio de Leo, no es un buen momento para vender, ¿no? Entiendo, por todo este caos que hay.
Bueno, el mundo va a cambiar. Acá, lamentablemente, hay gente que está pasando muy mal a raíz de la enfermedad. Pero cuando esta maldita enfermedad se vaya, la gente va a pasar muy mal, porque la gente todo este tiempo está perdiendo muchas cosas. Y siempre la clase media o el mediano empresario o el mediano comerciante es el que va a sentir las consecuencias. Y el mundo va a entrar en una recesión, y ahí habría que ver si los precios que hablamos hoy van a ser los precios dentro de unos meses.
Pero por lo que tú estás viendo en el mercado de fichajes de jugadores de fútbol, ¿se ve interés o sientes que el mercado está paralizado?
Y a mí, por ejemplo, gracias a Dios me llaman, porque tengo dos o tres jugadores que en este momento son codiciados por ser jugadores jóvenes y jugadores de selección, pero no estamos hablando de números, sino están hablando de situaciones, y todos los equipos te dicen lo mismo, los directores, los que se llaman, que bueno, que el mundo ha cambiado, que ahora ya las cantidades que se manejaban ahora ya no van a ser tal cual, pero siempre el buen jugador va a tener su cabida, eso es así. Es decir, uno de repente en la casa ahorra, pero si mañana viene un buen espectáculo de algo, buscar la manera de ir a verlo. Y en el fútbol va a pasar lo mismo. Si los clubes van a tratar de ahorrar.
Jorge, pero a los jugadores del fútbol mexicano se les hace difícil a veces salir al viejo continente por la alta tasación, el alto precio que ponen los equipos de la Liga MX. Usted recién decía que el caso de Leo no es para cualquiera por lo que pide Tigres. ¿Cuánto es lo que pide Tigres y si esto puede complicar el futuro europeo de Leo?
Bueno, yo no me puedo meter directamente en las finanzas de un club monstruoso como Tigres, pero la cláusula de rescisión o la cláusula que tiene con Toluca es de 15 millones. Y acuérdense que en un momento la afición de Toluca estaba haciendo en las redes sociales un movimiento para juntar dinero y ayudar al club. Pero claro, ¿quién iba a pensar que iba a pasar esto que nos pasó?
Bueno, Jorge, solo una pregunta, una pregunta de mi parte, ¿no? Jorge, un poco, yo sé que es difícil saber lo que va a pasar en el futuro, pero dada esta situación con la pandemia, la crisis económica, ¿hay clubes que corren el riesgo de desaparecer?
Bueno, yo creo que en países donde no hay grandes recursos, México no es el caso, en Europa no es el caso, en Inglaterra no es el caso, porque la televisión solventa y sustenta gran parte del presupuesto, pero acá en Sudamérica va a haber graves problemas. Y países importantes de fútbol que están a nivel mundial, como Argentina, más allá hay. Nosotros somos 3 millones, lo que pasa que esto es algo increíble, que en 3 millones tenemos en comparación más jugadores importantes en el mundo que Argentina y Brasil, que son dos monstruos. Brasil con 200 millones y Argentina con 45, y nosotros con 3 tenemos más jugadores top en el mundo. Es una cosa que es algo increíble. Pero yo lo que creo que va a haber equipos que se les va a complicar. Brasil, por ejemplo, ahora entró en una cesación de pagos. Yo hablaba hace 2 días con un gran amigo mío, Gilmar Veloz, que es el representante de Tite, el técnico de la selección brasileña y que tiene jugadores top y técnicos top, y me decía que el entrenador de él, no me acuerdo de qué equipo era, hacía 7 meses que no cobraba. Entonces, imagínense si mañana tienen que poner al día ese club, ¿cómo hace? Porque cualquier entrenador top en Brasil no gana menos de $200,000.
¿Quién puede soportar eso?
No gana menos de eso, de ahí para arriba.
¿Quién puede soportar
entonces
eso?
Todo esto destrozó un deporte que todos amamos como es el fútbol, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo salimos. Ahora lo importante es salir. Lo importante es que los campeonatos empiecen.
Eso sí.
Ahora, qué tristeza.
Te preguntaba de Ugarte, ¿puede tener destino fútbol mexicano el volante central de Fénix?
Fénix. Bueno, no sé si destino, pero dos o tres equipos importantes de México me han preguntado. Y yo volví fin de febrero del preolímpico en Colombia. Y cuando yo ya a mitad de marzo me tenía que ir a México y de ahí después para Europa, se cerraron los aeropuertos.
Y todo se trabó.
Todo se trabó.
Y
era la paloma. Bueno,
Jorge, quiero cerrar esta nota con esto. Leo Fernández es jugador de Tigres, está feliz en Toluca y si Tigre decide que vaya a Tigres, lo hace de manera muy amable, muy feliz. Correcto. Esto que quede bien claro.
Correcto. Jorge, con todo el respeto, estamos hablando de dos grandes instituciones. Yo la viví en aquel momento que llegué a Vicente, que aquel gran Toluca con Ciña, con José, con toda esos jugadores, con Ricardo de entrenador. Pero Tigre es uno de los equipos más poderosos de México. Y Leo Fernández, jugador de Tigres, no es poca cosa. Ahora, Leo Fernández está jugando con continuidad en Toluca y tiene el contrato préstamo hasta diciembre. Yo lo que digo, que si no va a ser, capaz que no va, Puca tiene ya el equipo armado y de repente Leo puede ser uno de los que puede entrar y salir, pero si le saca continuidad y le saca minutos, sería una lástima porque viene con una proyección a la alza. Entonces sería bueno, capaz que de repente pudiera quedarse, pero el jugador, yo le digo mañana, pues dale que no tenemos que ir para tal lado, el jugador va a la luna. Y obviamente, loco la vida de quedarse en Toluca.
Un abrazo, Jorge, muchísimas gracias por este rato, por esta aclaración. Y esto va a dejar muy contento a la gente de Tigres. La decisión está en Miguel Ángel Garza, en el Tuca Ferretti, y desde allí después el resto, ¿no? Muy bien, un abrazo.
Muy bien. Pasa por
un abrazo.
Tigre, pero Tigre también tiene que sacar a algún jugador para poder incluir a Leo. Por eso digo que no es tan fácil y por tres meses capaz que mejor que Jorge quede hasta diciembre en Toluca. Y ahí sí, vuelve a Tigre por la puerta grande.
Un abrazo,
y a matar.
Muchísimas gracias por
esto.
Un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias por esto.
Les mando.
Gracias, Jorge Chiján, el representante. Gracias. La verdad que sí, qué sueño. Volveremos, cuando hayan vuelos de nuevo, volveremos. Un abrazo, gracias, Jorge.
Imposible.
Lo mejor que dijo.
Son más.
La parrilla de. La parrilla de Miami.
La ropa todos los días. Sí. Un abrazo, Jorge. Chao, hasta luego. Gracias, Jorge Chiján, el representante de Leo Fernández. Entonces, clarísimo, el jugador es de Tigre.
Sí, muy claro.
No, porque la sensación que había quedado era que no quiere ir a Tigre. No, él va a Tigre, él no tiene ningún problema, está muy feliz en Toluca. Y al final va a terminar en Tigre, sea ahora o sea a fin del próximo campeonato, pero va a terminar. Hacemos la pausa y si quieren analizamos un poco
este
más
tema,
lo que nos dijo un hombre que conoce mucho lo que se está cocinando en el mundo del fútbol. La pausa y volvemos.
Perfecto.
En Jorge Ramos y su banda. Bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Este muchacho, qué jugador espectacular el coreano Son, ¿no? La Premier League ya aprobó los 5 cambios, ya es oficial. Y 9 jugadores en el banco de suplentes. Se vuelve la Premier League también a jugar al fútbol en la Premier League. Bueno, pero vamos al tema ahora entonces. Muchacho, de lo que dejó la plática esta, la charla con Jorge Chiján, un hombre que conoce el mercado del fútbol y cuál es la realidad de Leo Fernández, pero también del mundo del fútbol. Y como él la ve complicada. Y yo también, y ustedes seguramente también la ven complicada, pero esa complicación durará de 1 a 2 años y después más o menos todo volverá
casi a la normalidad, de repente con otros protagonistas, entiéndase por esto Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Newcastle, cuando se confirme, como los primeros protagonistas del mundo del fútbol por la parte económica, ¿no?
Sí, acá tendrá que haber, para que se reacomode el fútbol, cierto colegaje, ciertos códigos, establecer algunas pautas, y no tanto me refiero a lo que pasa en Europa, sino en América. ¿Y a qué voy? Voy al caso, por ejemplo, vamos a poner en Argentina, que es muy claro lo del River Boca, como puede pasar en Uruguay, puede pasar en Brasil. Ninguno tiene plata, pero si uno empieza a reforzarse y a armar un gran plantel, obliga al otro a tener que reforzarse.
Claro.
Y hoy las economías, o a pagar más, si pagan 100 un jugador y 120 al otro, 130 al otro, no sé, $130 por semana, lo que sea, el otro equipo no puede pagar 50 o 60. De los que compiten, y si vamos a Brasil, Palmeiras con Corinthians, con Flamengo, con Sao Paulo. Entonces, tienen que ponerse los presidentes de cierta manera, marcar ciertas pautas, como diríamos, cierto tope salarial, para poder equiparar y poder lograr llevar las finanzas a cero. Porque hay deudas por todos lados, lo que decías, Palmeiras, hay un técnico que hace 7 meses que no cobra, imagínese. Entonces, la única manera es esa. La única manera es esa, porque existe la competencia. Está bien, no gastamos, pero yo no gasto, pero gasta el de al lado. El de al lado arma un equipazo, me va a pasar por arriba. Que es siempre el temor de los dirigentes. Algo difícil, pero tiene que aparecer desde la cúpula de las federaciones de cada país para lograr superar esta crisis económica.
Sí, y yo creo que además, se van a esperar los primeros pasos, porque me parece que hay mucho miedo. Es decir, no sé si lo que voy a pagar es de repente mucho para cómo está el mercado o poco. Entonces, por eso yo creo que Jorge Chijana nos decía, me llaman y me dicen que quieren, pero todos comienzan con el discurso, el llorón, ¿no?
El llanto.
Que es comprensible. El llanto. El llanto, pero tú sabes cómo está la situación, tú sabes que ahora... Entonces, hay que acostumbrarse a ese nuevo discurso. Y lo otro, era lo que nos decía la otra vez un entrevistado que teníamos en la butaca, y él decía que ahora no es
usted
solamente...
¿Usted ya está como el tiene... de se me antoja así, punto?
No,
usted
también ahora primera vez que la...
A promover primero, la butaca, o sea, acá el programa.
Primero no. O segunda vez que lo nombro.
Es así
no,
y
tiene razón.
Exactamente.
No sea así.
Ella no
nunca, nunca la nombro.
Tiene que promocionarlo un poco más, sí.
Nunca
Carolina,
la nombro. Bueno, pero
si no somos nosotros los que nombramos los programas, nadie lo nombra.
No,
nadie
pero también yo no quiero desigualdad.
Del programa,
por
no
lo tanto,
nunca.
Usted diga dónde, cómo se puede escuchar la butaca. Dígalo.
Igual que es así, punto, en las plataformas de ESPN, en Spotify, en los podcasts de Apple, en todos lados lo pueden escuchar. Pero bueno. fíjese lo que nos decía este señor. Decía, primero, los equipos tienen que tener paciencia. Y segundo, ya no es solamente el que compra, sino que se va a ver el trabajo de los que están afuera. Por ejemplo, es momento de los scouting. ¿Cuántos equipos de fútbol de Europa no hacen bien el trabajo de scouting? Que es el ojeador, el que va a Sudamérica, el que va al barrio, el que mira lo que tiene alrededor y no compra la primera fichita que se le aparece. O sea, yo creo que eso es importante. Y luego otro tipo de trabajos, como mercadeo, como ingeniárselas. Entonces yo creo que va a haber que trabajar un poquito más, porque el mercado del fútbol se estaba volviendo facilista para muchos agarrar plata de manera fácil, digamos.
Ojalá que el fútbol no vuelva a la normalidad, que la pandemia haya servido
no
para volver a la realidad del mercado que tiene que haber, porque no era una realidad del mercado.
Ojalá.
Había una inflación tremenda en el fútbol. No podés pagar un jugador 220, 150, 100 millones de euros como si nada, o endeudar las arcas de los equipos para pagarle el salario a un plantel para ganar una Copa Libertadores, por ejemplo. No se puede hacer más eso. Tienen que ser cuentas reales en base a lo que entra y a lo que sale. Y si esto sirve para que esa inflación se termine, bienvenido sea, porque la verdad que vivíamos en una burbuja y se hablan de números como si nada, 200 millones como si nada, como si fueran 4 caramelos que uno va y compra en la bodega. Exacto. Y nada más. O sea, sí, y en realidad estamos hablando de unos números que son exorbitantes.
Que esto no es nuevo y ya tendría que haber reventado antes, y reventó no por el fútbol, sino por una pandemia. Digo, porque Real Madrid y Barcelona lo venían haciendo por añares, uh-huh, y son los que endeudaron a los otros que trataban de competir con ellos. Se endeudaron ellos y endeudaron a los otros. Bueno, acá hay una oportunidad de empezar de cero y ser más consciente de cómo y en qué se gasta el dinero. Que el campeonato a fin de año no equivale a poner en riesgo a toda la institución. Hay instituciones hoy, el Barcelona es una de ellas, que está en quiebra, muchachos. Y seguramente el Real Madrid, que sabe esconder mejor sus miserias, también está en quiebra. ¿Y saben por qué? Por las locuras, por la inflación. Y yo sé, ¿y quién les quita todo lo que festejaron y lo que disfrutaron? Pero sí, no puede ser así. No puede, Jorge, ser así. Esto no se soporta más de esa manera.
Por eso, aunque me dolería por Pereira, porque ya le puso la fichita a Lautaro, uno se pone a ver. Y el Barcelona, claro, o sea, necesita un delantero que sustituya a Luis Suárez cuando no esté. Pero nosotros no hemos visto todo el potencial del Barcelona. O sea, si uno se pone a ver, este Barcelona le debería alcanzar para ser lo suficientemente, ¿seguro?, fuerte sin tener que comprar a Lautaro. O sea, tienes un Griezmann, tienes un Coutinho prestado, tienes a Messi.
Pero no tiene los jugadores necesarios para recambio. Se había quedado sin recambio con lesiones y por eso sale a comprar. Lamentablemente. No le podés competir a Real Madrid, no, a Liverpool, a Manchester City, no le podés competir en una Champions. Por eso, si no, se baja
a
todo.
Liverpool.
No le puede competir.
Liverpool gana por el juego colectivo, no gana por la figura.
Ah, no, o sea, Mané y Salah no son figuras.
Ay, Mané. Sí, son figuras.
Pero señores,
que ya tengo
¿dónde está el banco
de suplentes? Polanco.
Firmino está entre los mejores nueve del mundo.
No.
Tiene prioridad por sobre ustedes, Polanco.
No, por favor.
Me disculpan. Me voy a la pausa. Polanco, que venga Polanco, aquí en Jorge Ramos y su banda. Estamos buscando al Messi mexicano, a ver si lo tenemos en un ratito.
Los saluda de nueva cuenta Pilar Pérez para hablar de béisbol. Y es que seguimos deshojando la margarita para saber cuándo se reanudará la temporada regular de Grandes Ligas. Y algunas fuentes le confirmaron a ESPN que la MLB habría rechazado la oferta que los jugadores plantearon de una temporada regular de 114 juegos sin recortes salariales adicionales. Y además le habría dicho al sindicato que no esperaran una contrapropuesta, con lo cual volvemos a estar en el punto de inicio, pues no hay acuerdo. La liga no tiene interés de extender la temporada hasta noviembre. Todo esto por el temor a que una segunda ola de contagios del COVID-19 llegue con el invierno y ponga en riesgo la postemporada y los más de casi 800 millones de dólares que entran por la transmisión de esta. Ahora se especula que la propuesta ideal sería jugar una temporada de aproximadamente 50 juegos y aceptar para los jugadores no reducir más los salarios. Sin embargo, esta opción aún no ha sido planteada oficialmente. Nosotros seguiremos a la espera de la respuesta oficial de la MLB. Lo que sí es que el tiempo sigue pasando y mientras más se tarden en llegar a un acuerdo, más complicado será poner listo un calendario. Regresamos con más información en Jorge Ramos y su banda.
Señoras y señores, momento de darle la bienvenida al señor Elmer Polanco, a quien ya saludamos. Polanco, ojalá que venga con buenas, con novedades, novedades importantes, como es su costumbre, hoy estaba hablando, quiero felicitarlo primero porque usted fue el primero que le contó al mundo que estaban pensando en México recuperar el mamarracho de los repechajes, como siempre, usted
es bueno,
usted
yo le dije que era bueno,
Sí, no,
yo le dije eso es lo máximo.
Eso es bueno, no. Y también algo que me llegó, lo de el jugador argentino, ¿qué?, ex River, Carlos Sausky, está casi hecho, me cuentan, con Monterrey. Usted lo dijo acá hace varios días ya, Volante ofensivo.
Lo comentamos, y Pereira da un poco
de es un extremo. Extremo.
Pero está bien, Jorge. Usted.
Es un negocio.
Y usted nos paga.
¿Y cómo
por eso,
cobra?
Que por eso
¿y
nosotros
cómo cobra?
Aceptamos,
¿y cómo cobra?
Seguimos. Bueno, toca. Mira, a propósito de cobrar, la Liga MX acaba de informar ahora, Jorge, que este jueves tuvieron una reunión de trabajo con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda para continuar con el desarrollo del convenio realizado en 2019. Esto lo cuento, Jorge, por lo que ha sucedido hoy en Ciudad de México, la investigación que hizo León Lecanda y todo el equipo de ESPN, con muchos problemas, Víctor Garcés. 186 millones
de dólares o de pesos.
186 millones de pesos. Sin
justificar.
Divida eso
entre dos, 40 millones
sin
de dólares.
Sin justificar,
menos,
Jorge.
¿No?
Sí, y él justificaba solo 46, no los 120. Jorge, hay muchas cosas, por eso que dice que Cruz Azul...
No, bueno, pero Víctor Garcés no es reconocido como
directivo.
Hombre de la directiva de Cruz Azul.
Está bien.
Correcto.
Por la Liga MX. Por la Liga MX no es reconocido. Es hombre de confianza. Correcto. El señor Billy Álvarez. Pero me parece que Billy está...
Sí, lo tienen contra las cuerdas.
A ver, un poco al lado de todo lo que está pasando. Totalmente, totalmente.
Sí.
Arranco, Jorge. Jorge, arranco. El valor del torneo que arranca este 9 de julio en Orlando, de parte de la Major League Soccer, el cual ya anunció que a partir de mañana los equipos vuelven a entrenar de manera conjunta, con algunas guías, las cuales los jugadores tienen que respetar, pero van a trabajar de manera conjunta. Jorge, el ganador de ese torneo, que va a llevar 35, 40 días, algo así... Va directo a la CONCACAF Champions League.
¡Oh, mire!
Se va directo a la CONCACAF Champions League.
Si están llenos de cupos.
Ese es el gran incentivo del torneo.
Están llenos de cupos, está bien. Que le den uno.
No le digo.
Bueno, Pereira.
No le digo.
Pereira, lo que pasa es que ellos juegan
Pereira,
la copa.
Mister no.
Están llenos de cupos.
Había que definir algo. Ellos tienen, Jorge.
Sí.
Ellos tienen la US Open Cup. Y por las razones que conocemos, ese torneo no se va a desarrollar. Entonces se encuentran la salida para que en este certamen puedes definir también una plaza y de esa manera dejar
usted se imagina a Polanco si no
Jorge,
pusiera si no le dieran
que...
ese premio al ganador, Pereira acá diría, ¿y por qué el ganador por lo menos no lo mandan directamente a la Copa de Campeones de CONCACAF? Eso es lo que diría Pereira, como lo mandan, dice, si tienen tantos cupos. Es insoportable eso, es insoportable.
Sí. Aparte, Pereira, usted sabe que Pereira tiene muy buena referencia de parte de CONCACAF, siempre maneja muy, muy buenos contactos ahí. La otra
pero
nota,
¿por qué no
prestan
atención
nota tiene
a lo que
ver,
digo, en vez de criticar por criticar?
Sí, usted habló con
el señor Ramos. ¿Por qué no analiza un poquito lo que yo digo?
Sé que usted
pero
habló
bueno.
hace un instante con el señor Jorge Chihani, representante
sí, con Jorge
de León
Chihani
Hernández,
hablamos recién, sí.
Sobre el futuro del futbolista. Ha pasado algunos detalles hoy en Tigres. Pasaron tijera hoy, Jorge. Cortaron a 9 jugadoras del equipo femenino.
Siempre
ya
pobres.
le dijeron a Carioca que Carioca acaba contrato y Carioca termina yéndose del equipo. Tigres no puede más. Tigres no va a tener para el próximo torneo seguramente a Eduardo Vargas, que acaba contrato, aunque todavía están tratando de seducirle para que firme por una cantidad que no se parece para nada a las que gana hoy en día. Y Ener Valencia, que es el otro que va a salir, pero este está esperando hasta principio de junio, mejor dicho, a finales de julio, a finales de junio, 30 de junio, para definir si se queda o termina yéndose. Tigres no lo quiere al ecuatoriano después de todo lo que fue el torneo pasado.
Es
¿qué
la pregunta
va a pasar con Leo Fernández? Esto es lo que yo tengo, Jorge. Leo Fernández regresa con Tigres a hacer la pretemporada. Leo Fernández hace la pretemporada con Tigre. Tigres lo quiere.
Este tipo sabe más que la gente.
Que viene. Y a Toluca, que tenía la intención incluso de juntar plata para de esa manera tratar de que pagar los 15 millones, le van a mandar al cuadro de Toluca.
Ah, mire.
Al Diente.
Algo pasó con el
buen
Diente.
Buen jugador el Diente. ¿Qué pasó con
¿qué
él en Tigre? No sabemos.
Porque
es buen jugador el Diente López,
Para nada. Sí, muy buenos números en el Inter, en el Colorado, pero para nada, Jorge, no funcionó. Así que esa es la carta de cambio que le van a dar a la gente de Toluca por el tema de Leo Fernández. Jorge Ramos, ¿se acuerda cómo en el verano pasado Akeloba se convirtió en uno
correcto.
De los jugadores apetecidos en el mercado? Cruz Azul lo tuvo encerrado en un hotel.
Cruz Azul.
Lo tuvo encerrado en un hotel.
De acuerdo.
Hicieron la revisión médica. Había había cuánto, 6 millones de euros que pagar por el jugador. No, pero es que lo que pasa es que este,
y se lo ganó Monterrey, ¿no?
Y todo lo demás, y se puso guapo y se fue para Rayados, que lo fichó.
Sí.
Se lo llevó Monterrey, jugó muy poco, pagaron 8 millones. Este jugador, Akeloba, será una de las monedas de cambio que tendrá el turco Mohamed y Rayados para buscar un defensa central ante la baja de Basanta, que todos sabemos cerró ciclo.
¿Cómo se negocia? Rayados.
Akeloba, el flamante no jugador, el flamante delantero que viene de México, que muchos
no,
decían,
a mí, ¿cómo tira a mí plata? No me gustaba.
Pereira dijo, River la rompería.
Vucetich era el único que podía hacerlo marcar goles, para mí.
Esos son negocios.
Exacto. Eso, pero por esa temporada
negocio, que hizo con Vucetich, pagar 8 millones y después darlo gratis, esos son negocios. Muchos se llenaron de plata.
Hay cosas que no se entienden. Hay cosas que no se entienden.
Y en Monterrey últimamente salen y entran.
Bueno, y después encuentran cuenta que no pueden justificar, ¿vio? Por eso, claro.
Exacto, exacto. Y después alguno.
¡No!
Algunos van a manejar equipo después como presidentes.
Espere.
Exacto.
Bueno. Cuenta lo último, cuidado, Pereira.
A mi casa no salgo, no tengo problema.
Porque Ramos, ya hay cuatro bajas.
A ver.
Y destino de estos jugadores.
Sí.
En el Atlas. Jorge, cuatro bajas en Atlas para esta temporada que se aproxima. Edson Rivera y el jugador Ulises Cardona. Ambos en el radar, ¿sabe quién? Y esto la verdad me choca. Mira cómo cambiaron las cosas. Dije yo, Edson Rivera y Ulises Cardona, jugadores que están en el radar de Tigres. ¿Qué tal, Jorge? Esto parece como estoy en los 90, ¿no? Sí, cuando el equipo descendió o algunas cosas como esa. No es el Tigre.
Bueno, aparentemente, que por te cuenta Tigre hasta el
está en el radar de Tigres.
Va a empezar a reducir también costos, ¿no? Si sale Valencia, se ahorra un dineral.
Ya lo hizo, Jorge. Sí, ya lo hizo de manera drástica. Y los otros, Jorge, los otros dos son Israel Reyes y Daniel Aguilar, quienes serían refuerzos del Puebla. Solo para terminar. Solo para terminar. Habló el matador. Habló el matador Hernández. Y contó, le preguntaron sobre este negocio que usted estaba hablando de representantes, técnicos y todo. Y dijo que Mario Carrillo iba en contubernio con algunos movimientos. Tiró de cabeza a Mario Carrillo, el matador Hernández.
Wow. Es que día para Mario Carrillo, cabeza, ¿Qué día para Mario Carrillo? Porque el sobrino de Hugo Sánchez también lo mató, Horacio. Vamos a contar la historia en un ratito porque por lo jocosa, no por lo importante a esta altura.
Perfecto,
¿no?
Perfecto. Sí, pero esto, Jorge, esto es como, parece que rompieron se quitaron la venda del miedo los jugadores, los exjugadores y algunos entrenadores.
Y está muy bien.
Y hablan abiertamente sobre eso. Lo hizo Buse, lo hizo La Volpe. Mencionando algunos
pero casos como el de Luis Hernández, lo más importante
Jorge,
no es lo que
abrazo,
dice ahora. Ahora lo que puede hacer es ir a defender a los jugadores y tratar de aglutinarlos, el Cuauhtémoc y todos aquellos, aglutinarlos de alguna manera para que de una vez por todas
Claudio Suárez aparezca.
Un sindicato de futbolistas. En el caso de Claudio Suárez, como digo Sánchez, ellos cambiaron de país, ya no viven en México. Entonces, pero los que están en México deben de ayudar con su presencia, con su voz, con su imagen, con su ascendencia, ¿no? Le agradezco muchísimo que vino
Polanco,
a tirar un poco de luz al programa.
Polanco, mañana vuelvo. Mañana vuelvo 3 horas a decir.
Ah, muy bien, mañana se sienta acá con nosotros.
Y a darle
no se pierda
programa,
la producción,
no.
Está buscando. ¿Usted ha escuchado hablar de Luca Romero? No, Luca Romero.
No,
y vamos a contarlo, a ver. Es el Messi, el Messi
Romero
mexicano.
¿Cómo le dicen?
Lucas Romero tiene 15 años. Sería el mágico González
ese sí,
de los salvadoreños.
A ese sí. ¿Eh? A ese sí.
Bueno,
más o menos.
Ojalá.
Más o menos.
Ahora vamos a contar la historia de Lucas Romero. La producción está buscando de alguna manera poder hacer contacto
mágico,
con él,
caro,
con su papá, para que contemos la historia. Dicen que estamos a las puertas de otro fenómeno del fútbol mundial. Nació en Durango, México, ¿eh? En un ratito vamos a ver. Le mando un abrazo, Polanco.
Nos vemos. Un mensaje para Polanco.
Pereira.
Dele el mensaje.
No, ya no.
Es una
¿no?
cosa.
¿Qué?
Yo quería públicamente felicitar al señor Elmer Polanco.
Sí. ¡Epa!
Felicitar al señor Elmer Polanco. por haber adelantado.
Algo va a pasar.
Haber adelantado.
Sí, por eso me pagan, Hernán. Yo no puedo vivir, yo no vivo de eso.
La primicia del repechaje del fútbol mexicano. Por eso lo quiero felicitar. Lo quiero felicitar a Polanco. No lo había leído en ningún lado. No me había entrado en ningún lado. Y hoy recién lo veo en la prensa cuando estoy preparando ese así punto. Al punto que hoy lo mencioné a Elmer Polanco en ese así punto. Lo cual se lo digo porque es la primera vez en años que menciono al señor Elmer Polanco en ese así punto.
Así está el clima.
Así que felicitaciones, Elmer.
Le voy a hacer retweet a su
era
podcast.
Era hora que acertara una.
Gracias, señor era Pereira. Hora. Las tomo con mucha precaución.
Creer,
¿no? Pero
Polanco, ¿qué pasó? ¿Algo? Tal vez no tenía limón hoy de mañana previo a hacer ese así punto. Y sí, seguramente.
A lo mejor. Jorge, le tiro una al señor Hernán Pereira. Sí. Lautaro, la directiva del Barcelona está pensando una y otra vez si es bueno o no traer a Lautaro por 90 millones. Si es bueno o no traer a Lautaro por 90 millones. Estoy hablando porque la cláusula ahora es de 110. Obviamente esa cláusula corre hasta el 15 de julio. Después de eso hay que negociar. Entonces la negociación incluye 90 millones. ¿Puede el Barça pagar
Moisés Llorens dice
¿vale
que
Lautaro 90 millones? Esa es la pregunta que se están haciendo hoy, Jorge.
Bueno, yo no sé.
Así que veremos qué pasa.
Un abrazo.
Gracias, Jorge. Un abrazo, ¿eh? Nos vemos mañana.
Nos vamos a la pausa. A ver, la producción me está diciendo que tengo novedades en el... A ver, ¿qué me están diciendo?
¡Oh!
¡No! A ver.
¡El señor!
¡Mire! Gustavo Matosas regresa al fútbol mexicano, Jorge Ramos. ¿Podemos verlo?
Mira.
¡No! Mira. Esa es la noticia del día.
Pero para
¡vamos, aguante, Gustavo!
Bueno.
Vino Gustavo, estuvo en Miami, Jorge, con él, disfrutando de unos,
¿usted estuvo con él?
Un bocadito, la pasamos bien con Gustavo y toda la cosa. Le mandó saludos. ¡Claro! ¡Claro, mi amigo!
Avanza el club mexicano,
Matosas.
Curi,
¡qué bueno,
Matosa,
hoy sí, regresa el auténtico...
¡Fantástico!
Regresa el auténtico... ¡Qué bárbaro! ¡Cállate vos, Cora! ¡Cállate! Regresa el auténtico fútbol champán con el
bueno,
señor...
Bueno, a ver, señor, como espectáculo, Matosas, hay un motivo champán para ver a la Liga de Balompié Mexicano, con Gustavo Matosas. Después podemos hablar de las otras cosas, pero como espectáculos, de repente sí, de repente sí. Un abrazo.
Claro. Lávate la boca.
Bueno, ahí está la noticia entonces. Gracias, Gustavo Matosas vuelve al fútbol mexicano.
Notición,
va a dirigir en la Liga del Balompié el equipo de Veracruz.
Bien.
Un abrazo, gracias. Volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Fútbol al momento es presentado por Ford. Construido para América. Construido con orgullo.
Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. A ver, la MLS en el mundo mágico de Disney. Vuelve el fútbol en los Estados Unidos y, como se había anticipado, algo que va a ser la NBA también, eligieron a Disney World en Orlando para volver a la actividad. ¿De qué manera? El 24 de junio supuestamente arribarían y harían pruebas médicas los 26 equipos que van a participar de este mini torneo. Del 25 de junio al 8 de julio sería un periodo de entrenamientos. Después vamos a aclarar esto también porque puede haber unos cambios. El 23 de julio, a partir del 9 de julio, 10 de julio, 11 de julio, empezaría la zona de grupos. El 23 de julio terminaría esa fase de grupos. Del 24 al 28 se jugarían los octavos de final. Del 29 al 1 de agosto los cuartos de final. Del 2 al 5 de agosto semifinales. Y del 6 al 9 de agosto allí se jugaría la gran final. Y quería decir que a lo mejor no todos llegan el 24 de junio, porque aquellos que pueden ya trabajar en grupo, ya se empezó ahora de manera oficial, la MLS dio la orden para que regresen al trabajo y lo van a estar haciendo de manera individual y siguiendo las diferentes fases. pero aquellos que en sus ciudades pueden hacerlo porque hay apertura para hacerlo, seguramente van a hacerlo en sus ciudades y allí harán también las pruebas médicas. Y lo mismo con el entrenamiento. Se quedan en sus ciudades y también entrenan en sus ciudades para llegar entonces alrededor del 8 de julio a Orlando. Otros como San José, como Washington y como Chicago, de repente sí, porque ellos están cerrados completamente y no pueden entrenar. La ciudad no permite, el protocolo no existe para entrenar todavía. Así que eso es más o menos en líneas generales lo que va a pasar con el torneo que se va a jugar ahora en el mes de junio y julio y principios de agosto en Orlando, Florida.
Algo más. Tengo entendido que los equipos van a ser divididos en 6 grupos, 3 grupos del este y 3 grupos del oeste. Los grupos van a tener 4 equipos y habrá 2 grupos con 5 equipos porque recordemos que son 26 y no son 24, correcto. No sé, por 4, 24. Clasificarán, y esto lo asumo, ¿no?, los primeros de cada grupo y el mejor de los segundos para de ahí 4 por conferencia entrar en la que es la etapa decisiva, la etapa de los playoffs.
Claro, porque se había especulado que Seattle y Toronto quizás no estaban en la zona de grupos y empezaban a jugar a partir de lo que es la instancia de cuarto de final, pero parece que no va a ser así, que se van a modificar los grupos, ¿no?
Sí, y hay que darle seguimiento al caso de Dallas, perdón, porque recordemos que salió un caso ya en positivo y sí, hay que ver qué va a pasar.
Pero lo van a separar, o sea, al muchacho, ¿no? Lo van a hacer, o sí, sea, no es que no, van a paralizar no va a todo el equipo, ¿no? Exacto, no se sabe, claro. No conocemos el nombre. Una cosa,
no lo dieron,
todavía me dicen que los jugadores no están conformes, que hay muchas respuestas que no existen. ¿Cómo van a convivir? Cuando, ¿de qué manera van a ir a los entrenamientos? ¿De qué manera van a volver de los entrenamientos? Una serie de preguntas que todavía las están esperando por parte de la liga.
Y se van a juntar nosotros con los de la NBA a partir del 31 de julio, ¿eh? También, cuidado, hay eso.
Habrá que ver. Usted sabe que eso es una ciudad, es enorme. No, yo creo.
Yo lo conozco bien el complejo y no.
Yo me imagino que para la NBA hay una arena allí, ¿no?
Dos.
Supongo que hay una arena.
Dos.
Dos arenas, mire usted.
Dos arenas.
Exacto. Sí. No va a haber público ni en la NBA ni en la MLS, no va a haber público. Todos los partidos van a ser televisados, y bueno, vuelve el fútbol en los Estados Unidos en una de lo que va a ser las mejores ligas del mundo, la MLS. A usted esto le debe generar una ansiedad y una ilusión bárbara, Pereira, ¿no, verdad?
Sí, estoy contando las horas y los días. Sí, por supuesto, para el comienzo. Bueno. Lástima que no nos han autorizado, sino me iba hasta Orlando para estar presente durante este campeonato. No creo que tampoco la MLS lo permita, ¿no?
No se puede entrar allí, definitivamente, no podemos entrar.
Digo. Bueno, pero o sea, algún medio va a tener que entrar, algún periodista
puede ser que algún periodista pueda entrar, pero sí va a ser muy limitado.
Bueno, la gente de transmisión de televisión va a estar, ¿no? Porque tienen que transmitir todos los partidos.
Usted habla la gente de producción.
Exactamente. Los camiones, claro. Con las cámaras, con todo.
A ver,
correcto.
Guardando la distancia no debería ser impedimento para que algunos periodistas puedan entrar, porque no va a haber aficionados. O sea, aunque el espacio sea pequeño, se supone que uno pudiera tener acceso. Pero bueno, yo sí creo que es una buena noticia, obviamente. Necesitamos que el fútbol vaya regresando de a poco. Ya decía Don Garber ayer que estamos hablando de $1,000 millones. Necesitamos ver a los futbolistas en movimiento. Ellos tienen que reactivarse como futbolistas, así que ojalá que ese plan y o supuestamente ese acuerdo al que llegaron como sindicato ayer de 6 años, ojalá que se siga respetando, que puedan traer, poner los puntos sobre las íes y que vuelva el fútbol, que es lo que todos queremos.
Aquí hay que tener en cuenta un par de cosas, como dicen los equipos, ¿no, Jorge? Porque hay mucha diferencia de entrenamiento entre algunos equipos. Como vos decías, San José, Chicago, Washington no lo pueden hacer, los de Nueva York también empezaron más tarde. Y a partir de ahí, obviamente, se busca ese tiempo para emparejarlo, pero va a ser difícil.
¿Sabe? Les cambio un momentito, a ver si tengo tiempo. Quiero que usted, Diego, y usted, Pereira, A mí hay algo que me preocupa por la noticia en sí. Hoy escuchaba que en Argentina, y recién lo hablábamos con Jorge Chijane, que en Argentina el fútbol no volvería hasta octubre. A mí se me antoja que eso es terminal, pero para una cantidad de equipos que tendrán que hacer lo que hacen en Europa. Estarán en quiebra, estarán sostenidos no sé por qué o por quiénes, pero, a ver, en una vida normal los equipos tendrían que desaparecer. No todos, pero principalmente aquellos equipos pobres, chicos, con pocas aficiones, sin patrocinadores, que hay muchos de ellos, que hay muchos. Digo, hasta octubre no habría fútbol en Argentina.
Sí, muy extenso la pausa, pero bueno, las circunstancias llevan a esto. Por eso, o sea, los equipos van a pasar a ser ahora equipos muy jóvenes. La mayoría, por lo menos equipos de primera división, son equipos muy jóvenes. Sí. Al joven se le va a pagar lo básico, se le va a pagar muy poco, lo mínimo, y de esa manera se va a intentar, bueno, con los años hipotecizando los equipos con ese crecimiento. A los jugadores ya...
O sea, va a ser un campeonato de juveniles.
Exactamente.
De los que normalmente juegan los sábados a la mañana y que usted
lo
puede ver.
Pero igual, no es extremo. No es extremo un torneo solo juvenil, porque hay muchos jugadores con experiencia. Pero muchos equipos van a apostar a esto. Al no haber descensos, bueno, apuestan a planteles muy jóvenes, con sus primeros contratos, que primeros contratos siempre se paga sueldos bajos, y de ahí se va a intentar lograr la recuperación económica.
Pero igual no es lógico, y esto tiene algo atrás que todavía no sabemos y que nos vamos a ir enterando con el paso del tiempo. ¿Por qué digo que no es lógico, que hay algo escondido? Porque los equipos no están desesperados por volver a entrenar. Los equipos no quieren volver a entrenar. Y hay en muchos países...
Bueno, en mi país pasa lo mismo.
En muchos países de Sudamérica, donde fue mucho más grave la situación del coronavirus, ya hay fecha para regreso. Y en Argentina están todos en silencio, nadie habla y nadie quiere volver a entrenar. ¿Por qué no quieren volver a entrenar? Porque le sigue pagando la televisión, porque siguen recibiendo el dinero, porque el gobierno no le va a cobrar impuestos y porque les conviene la situación en la que están. Hoy están en una situación cómoda. Se sacaron los contratos de encima, no vuelven hasta el 30 de junio seguro para no tener que usar esos jugadores, no les pagan. Y a los que se van a quedar y con los que van a estar, están renegociando contratos todo más abajo. Entonces hoy está el fútbol argentino en situación cómoda. ¿Para qué vamos a volver si así nos conviene? Nos estamos recibiendo dinero y gastamos menos. No es octubre una fecha por situación coronavirus, ¿eh? Octubre es una cosa porque, y aparte de todo, en marzo pasado se entregaron la participación de marzo que viene en la Copa. Entonces, ¿para qué van a jugar? No juegan por nada. No gastan y reciben dinero y no pagan impuestos. Cuidado que les conviene.
Diego y Hernán, pero... A los que reciben, perdón, Carolina, les conviene a los River, Boca, San Lorenzo, Huracán, Vélez...
Les conviene mucho, porque el resto tampoco habla, están todos en silencio.
Pero a San Juan de Junín no le conviene, seguramente. A Godoy Cruz no le conviene. A Banfield, de repente, no le conviene tampoco.
Bueno... Yo no estoy tan seguro, sí, que convenga o no convenga. Yo decía una cosa, en Argentina han estado muy exigentes... con el tema de la pandemia, el tema de no poder salir el tema de la cuarentena, de no salir de sus casas, han sido muy estrictos en ese tema en Argentina, y no lo han levantado, sí, independientemente del fútbol, hablo de el pueblo.
Sí, pero la cuarentena termina el 15 de junio, supuestamente. Vamos a suponer que se extienda hasta primero de julio y estás hablando de volver a jugar en octubre recién, 3 meses después, Hernán.
Sí, está raro. Está raro.
Sí, sí. Y le pregunto yo a Diego y a Ram, o sea, debe ser preocupante porque parece que están cediendo terreno. O sea, tantos meses sin jugar, y puede bajar el ritmo. Entiendo que son 30 equipos. Comentaban ayer, no me acuerdo si era Hernán, que decía que en Copa Libertadores, se considera que los brasileros son la competencia directa y ellos están entrenando con todo y el desastre que hay con la pandemia en Brasil. Ojo que no le vaya a pasar factura esto al fútbol argentino.
Hoy, de todas maneras, la Copa Libertadores, como está la situación, no puede continuar.
Está tan lejos todavía conocer juegos. Es verdad que no entrenar termina después pasando factura, eso no lo discutimos. Pero tan incierto el futuro. Y si hablamos de selección, la selección de Argentina está compuesta por jugadores que están en Europa.
Exacto. A las selecciones, por lo menos a la Argentina, Brasil, Uruguay inclusive, no sé, Chile no les hace nada. Y Colombia tampoco, y Colombia tampoco. No, no, casi no. Todos los jugadores están en Europa. Vamos a la pausa.
Categorías menores.
Ahí, ¿sabe una cosa? Perdón. Usted acaba de poner el dedo en la llaga. Nadie se acuerda de los jovencitos, ¿eh? Nadie. Nos preocupamos de las primeras divisiones y los juveniles están a la deriva. Tema para otro momento. Pausa.
Está bien, para otro momento, está bien. Pero ya volverán. Ya volverán, como todos. Sí.
Fútbol al momento fue presentado por Ford. Construido para América. Construido con orgullo.
Momento en la bienvenida a Diego Cora.
No, bienvenida, Cora, no, si vine a las 4 de la tarde. ¿Cómo bienvenida? Arranqué a las 4 de la tarde.
No, no importa, pero para el Cora News es recién ahora, ¿no? Entonces, bueno. Le damos la bienvenida, ¿no?
Bueno,
Entonces, comience.
A las 4 de la tarde les conté que el Real Madrid se puede quedar sin entrenador, ¿se acuerdan? Y yo me dijo, ¿cómo?
¡Ay, cierto!
Ah, sí, parece que fue ayer.
Parece que fue ayer, ¿no? Pero fue a las 4 de la tarde, ¿vio? Es largo el programa. Bueno, el Real Madrid se puede quedar sin entrenador. El Real Madrid Castilla puede perder a Raúl como entrenador. El Schalke 04.
Usted está de
busca técnico.
Usted está por descender a la B y se la tira de inteligente y nos toma el pelo, ¿eh?
Pero no se llama Real Madrid Castilla. ¿Cómo que no? ¿Qué hice malo? ¿Qué
típico
le pasa?
Titular de Twitter.
El Real
típico Madrid titular de Twitter que le generó a Carolina.
Schalke
04. En Colombia saltaban de alegría. Llegó enseguida. Dicen que sí.
Carolina, tranquila. O sea, James.
Él jugó ahí en el Schalke 04.
Claro, él Raúl se va ahí, ¿no? Cuando se va del Real Madrid, se va al Schalke 04 y después del Schalke 04 viene a jugar al Cosmos de New York. Así que lo conocemos.
Qué bien habló ayer Marco Fabián de Xavi, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Está destinado a ser el técnico del Barcelona. Marco
Fabián.
Inclusive en la competencia que quiso crear desprolijamente el señor del Valle, y aunque no se la jugó del todo, él ve mejor técnico a Xavi que a Osorio. Más allá de que habló muy
¿qué
bien
tiene que ver todo esto en el segmento? ¿Me puede explicar qué tiene que ver?
Pero bueno, dejémoslo que arranque, no pasa nada.
Deportivo Riestra no fue a entrenar y lo quieren sancionar también, claro. En Argentina. O sea,
exacto.
Sí. Cualquier cosa.
Bueno,
decía
Hernán Pereira cuando arrancaba su titular que el América de Cali quiere a Martín Palermo como su técnico. Bueno, yo le digo que el América de Cali está hablando con otro entrenador para suplantar a Guimarães y no es Martín Palermo. Es un desconocido para todos, porque se trata de un español, Miguel Ángel López. ¿Quién es Miguel Ángel López? ¿Qué hace? Dirige al Delfín en la segunda B, o sea, tercera categoría del fútbol español. Para América Delfín. De Cali. Okay. ¿Algún representante se está moviendo bien o América
esas
de
son
Cali?
Las cosas.
No tiene
esas
un
son
peso para pagar, ¿no? Y quizá busque un
esto me hace acordar al técnico que llegó para Venezuela. No habla nunca el técnico de Venezuela al español tampoco.
No.
Hay tendencia a españolizar el fútbol en una parte de Latinoamérica.
Sí, todo lo europeo.
A ver si dirige.
Exactamente. Esa es la tendencia que hay en muchos lugares. Bueno, la otra noticia antes de entrar con los videitos tiene que ver con MLS y con Houston Dynamo. Albert Ellis, el hondureño, es un jugador que tiene mucho cartel. En diciembre él se puede ir y él quiere jugar en el fútbol europeo. ¿Pero qué pasa? Houston lo quiere retener y le está ofreciendo el mejor contrato que hasta ahora ha ganado en su vida Albert Ellis. Houston paga un promedio a sus mejores jugadores de $1,200,000. En este caso está, por ejemplo, Carlos Darwin Quintero con ese valor, ¿no? Según lo que dicen, le están ofreciendo un poquitito más para que se quede. Veremos si lo convencen. Yo creo que se va a quedar por una cuestión de plata, porque me parece difícil que consiga ese contrato o uno mejor en el fútbol europeo. Albert Ellis.
Es muy difícil.
Seguramente se va a quedar jugando aquí en MLS. Bueno, cuando el director me diga, arrancamos con los videos que trajimos para el día de hoy. Gracias a la aportación del señor Ramos también vamos a poner uno de ellos que encontró y que me envió y me pareció muy interesante. Empezamos primero con la Liga de Portugal, que arrancó Tecatito.
El de Uruguay va a poner, ¿no?
Y Danilo. Los jugadores del Porto se escribieron con un marcador sus nombres en las camisetas. ¿Qué pasa?
jugaban con el Famalicão y el patrocinador del equipo decidió poner la palabra Doc por doctores y hacerle un homenaje y sacaron su nombre. Entonces ellos se escribieron con un marcador, Tecatito le escribe y él escribe Danilo a su compañero. Vamos ahora a la pasión del fútbol en Siria. En Siria hay una pasión de fútbol tremenda. No se para el fútbol ni por guerra civil, ni por guerra con otros países, ni por coronavirus, ni por nada. Este muchacho hace el gol y levanta los brazos y lo festeja. ¿Con quién? Con todos los que estaban en la terraza del edificio de enfrente. No hay distancia social, no hay nadie, una cantidad de fanáticos tremendos festejando el gol desde ahí arriba, un edificio como de 7 pisos. Miren esto,
para la entrada. Sí.
El verdadero muro en el arco. Miren este muchacho en Brasil ataja con toda la parte del cuerpo, no tiene ningún problema, primero con las manos, dos veces con las piernas, después le pegan una nalga. Anthony Silva se fue de Huracán, nos hizo juicio, no tenemos arquero, búsquelo rápido porque lo necesitamos por Huracán, un arquero de manera urgente. Así que ahí tenemos el futuro guardameta de Huracán. Y este dijo los hermanitos, vamos a jugar a la pelota, vos que sos el más chiquitito, ponete en el medio, a ver si la podés sacar. Le metió un balonazo en la cara tremendo del disparo, pobre, lo sentó
qué,
de un golpe
pobre,
en la cara. El otro más grandote estaba en el arco y se reía, dice, no, ayudalo, pobrecito, mirá como cayó el más chiquitito. Eso pasaba, vio, cuando uno jugaba con los primos, que iba, y siempre el que iba chiquito, vio, tremenda pelota en la cara, pobre chico, cómo le debe haber dolido el rostro, increíble. Y bueno,
ahora que me dice lo de Albert Ellis, me dijeron, y se lo voy a preguntar directamente a Hernán Pereira,
a ver.
¿Que usted no ha querido dirigir porque también quiere ir a Europa a dirigir?
No.
Este es el segmento de Cora News. ¿Estamos claros?
Está bien, pero es verdad que usted no ha querido
no quiere dar esa primicia.
Equipo porque está esperando por una oportunidad en Europa.
Ya le dije que este segmento es Cora News. Cuestiones personales no las hablo en el programa.
Por eso, el que cae otorga.
Volvemos.
¿No? Ahí está, listo.
El mundo alineado, el fútbol también, en pos del apoyo a la igualdad racial que tiene que haber en el mundo. Todos los jugadores, y mañana vamos a hablar un poco al respecto de eso. Pero bueno, a ver, Iniesta armó el futbolista perfecto. Le voy a decir, eligió como cerebro a Lionel Messi, eligió como pierna derecha a Xavi Hernández, eligió como cabeceador a Sergio Ramos y eligió en la parte física a Cristiano Ronaldo, como técnico a Pep Guardiola, pero eligió a Sergio Ramos y a Cristiano Ronaldo como parte, como un pedazo del futbolista perfecto, Andrés Iniesta. Bueno, la producción me acaba de decir que se comunicó con el Mallorca de Italia, de España, en busca de hablar con el Messi mexicano, con este chico de 15 años, Luca Romero, o en su defecto con su padre. Mallorca, la gente de prensa de Mallorca se disculpó, pero dice que prefieren que por ahora el chico ni su familia den declaraciones. Una pena, porque nos hubiese encantado hablar con él. Pero yo no lo veo tan mal, ¿eh? A veces hay que protegerlo a estos chicos, principalmente el niño, 15 años, ¿eh? No está en capacidad de poder manejar medios de comunicación. El padre sí. Para la gente que no sabe quién es el Messi mexicano, se llama Luca Romero, nació en Durango hace 15 años cuando su papá Diego Romero jugaba para Alacranes. Papá y mamá argentinos. Tengo entendido, no lo puedo asegurar 100%, pero creo que son mellizos. Luca y otro muchachito más son mellizos. Los que lo vieron jugar dicen que estamos hablando de un fuera de serie. Es zurdo, dice que tiene muchísimas cosas parecidas a Messi, a quien idolatra. Tal vez de tanto ver jugar a Messi, intenta poner en práctica cosas que hace Leo Messi. Y este chico estaba entrenando con los alevines, creo que se dicen, con los niños del Mallorca. Y pidieron, y el técnico lo pidió para entrenar con el primer equipo de Mallorca. y está entrenando con el a los 15 años. En Danubio tuvimos casos de esto, como Lorenzo Carrap, por ejemplo, el arquero histórico del Junior de Barranquilla, o Rafa Perrone también. Pero bueno, 15 años y entrena con el primero. Mallorca, justamente en el reinicio de la liga, le toca jugar contra Barcelona, pero el niño no va a estar ahí. Eso, pero lo están empezando a mechar ya para que juegue con hombres, ¿no? Dicen que es un fenómeno.
En cualquier momento el Tata Martino. En cualquier momento lo llama el Tata Martino a la selección.
No, no lo va a llamar el Tata Martino porque el niño ya decidió.
Tiene 15 años.
Que él solamente quiere jugar por Argentina.
Ah, mire usted.
Él ya decidió.
Va a jugar por Argentina. El Messi mexicano. Ustedes
tienen una suerte. Sí, sí. Va a jugar, bueno, ya jugó en la sub-15, ya jugó en sudamericano, en sub-15 que no se ve, sí. Pero ya jugó e hizo goles, creo, va a jugar solamente por Argentina. Son de esos niños que, digo, por accidente nacen en un país, porque en este caso su papá estaba cumpliendo funciones profesionales en este país, era México.
Pasa mucho con los hijos de los futbolistas.
Niño, correcto, se siente totalmente identificado con el país natal de sus padres, que es Argentina. Y los mexicanos, mejor que nadie, pueden entender esto, porque acá vemos jovencitos que nacen, niños que nacen aquí en Estados Unidos, como Jonathan González, por ejemplo, y después deciden jugar por México, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto, pero claro. Qué mala suerte para México. Y qué suerte para Argentina que les vuelve a nacer otro de estos. No, habrá que ver si confirma. 15 años es muy tempranito, sí, claro. Todavía, ¿no? Pero
es temprano.
México, exacto, que le haya nacido un jugador de estos y que no lo pueda utilizar es increíble, ¿no?
Sí, por supuesto, exacto. Sí, es así. Habrá que verlo después jugar, por supuesto. Ya el hecho de que haya sido convocado a la selección de Argentina, bueno, hablo a las claras que, aunque seas la sub-15, qué condiciones tiene, que el muchacho se destaca. No lo he visto jugar, habrá que verlo después de hacer un juicio. Ahora, ¿cómo llegó al Mallorca? También se tomó un avión, ¿no es cierto? Se pagó el pasaje, seguramente. Bueno, creo que Mallorca se lo compró. Mallorca se lo compró a un equipo. Pues ya, esa es la política, ya no solamente los estadounidenses, también los argentinos.
No, creo que el padre estaba viviendo español. Ahora, en España, los padres ya, Hernán.
Claro, yo creo que él nació, tiene las tres nacionalidades. Él tiene las tres nacionalidades.
No, él nació en México.
Española, argentina y mexicana.
Sí, él nació en México, pero estaban viviendo en España.
Se van allá, llevan a los pibes porque saben saben lo que es la Liga Española, el poder económico en comparación con la Liga Argentina.
Ah, bueno.
Conozco muchos casos de eso. Que siempre está
ahora,
bien, pues, por supuesto.
A mí me extraña llevado a Mallorca, ¿eh? A mí me extraña que lo hayan llevado a Mallorca. Tal vez el padre eligió Mallorca porque es un lugar paradisíaco para
muy
su
lindo
estilo de vida, sí, para vivir allí, ¿no, verdad? Y bueno, y ya estaba allí, lo llevó al equipo de ahí. Pero, digo, que se le haya escapado también a los scouts, ¿no? Esa es otra de las cosas que llama la atención. Porque los scouts hoy van a ver los juegos de los niños. Y ya, le apuntan.
Sí, claro.
Entonces, pero... Sí.
Lo primero que tienen que
por
hacer.
Estaba leyendo.
Bueno, perdón, Carolina, lo primero que tienen que hacer es no decirle más al Messi mexicano. Sáquenle la presión al chico ese.
Sí.
No le diga más.
Sí.
No use la palabra Messi para hablar.
Es que eso lo dijo el
Lucas
padre.
Romero. O sea, es Lucas eso Romero, lo dijo el padre. No es Messi. Saquémosle esa presión, sí, pobre chico.
Eso lo dijo
primero
el padre. Dijo
Lucas con K y sin S.
Luca
Romero.
Luca Romero.
Sí. No, que decía el padre, de hecho hay una nota en ESPN que dice el padre que no quiere que le llamen el Messi mexicano, y dice es una presión descomunal. Ah, es que por muy bueno, claro, que sea el muchacho, que te estén llamando Messi, mexicano, el próximo Messi, como le decía Neymar, el próximo Pelé, eso no está bien para ni para los chicos
más,
ni para ningún
muchacho,
futbolista.
¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros apareció el nuevo Messi?
Bueno, el Mallorca, el Mallorca va a ser campeón de la
Liga. El Messi paraguayo.
Tiene dos Messi el Mallorca
Iturbe,
en este momento.
Juan Manuel Iturbe.
A Cubo, correcto,
exacto,
que es del Real Madrid.
El Messi japonés, que es del Real Madrid, pero está jugando en el Mallorca. Y ahora exacto, también este chico de Lucas Romero, ¿no? Demasiado presionado.
Sí, sí, sí,
el Messi paraguayo fue Juan Manuel Iturbe.
También.
Exacto.
no le llegó ni a los tobillos a Messi, ni a los tobillos.
No, no,
o sea,
por eso hay que ir despacio,
que a veces pintan después,
y ver.
Sí.
Corre. Sí, hasta los 17, 18 años no vamos a saber. Lo bueno que, como su padre fue futbolista, conoce la interna del mundo del fútbol, las peripecias, lo puede aconsejar muy, muy bien. Y si el niño tiene la mente abierta, el padre va a ser fundamental para el resto de su carrera, ¿no? Entonces, nos hubiese encantado.
Sí,
yo
que a veces
hablar
se
con
al
el
extremo.
Niño, me encantaría hablar con el padre, ¿no? Pero bueno, perdón, claro. Sí.
O sea,
a veces
digo,
se van al extremo, ¿en qué sentido?
Por buen camino, pero a veces los padres lo presionan tanto, le ponen tanta responsabilidades, tienes que entrenar, tienes que esto, tienes que el otro.
Pero sabe una cosa, eso después lo hacen aquellos sí. Que no jugaron al fútbol.
Pero
los
pero
que
los
al fútbol,
los padres de Messi hicieron un gran trabajo con Messi, Después se puede equivocar un montón de
claro,
cosas,
si
pero hicieron
solo,
un gran trabajo.
Messi jugaba solo.
No importa, lo tenés que llevar,
por ejemplo,
tenés que saber
no pagarle hacienda.
O no pagarle hacienda.
Muy bien, vamos a
los partidos de los amigos de Messi, por favor.
Bueno, volvemos con Jorge Ramos y su banda ya en el final. Hoy, temprano en la mañana, se publicaba una nota de Horacio Sánchez, el sobrino de Hugo Sánchez. No sé si ustedes se acuerdan de él. Era un delantero
Yo
de
sí
medio
me
pelo que jugaba en Pumas. Jugaba con el ya desaparecido hijo de Hugo Sánchez también en aquel equipo de Pumas. Y en el año 2000... se jugó una Copa USA y México fue representado por Pumas, lo llamaban el Comando Puma. Lo dirigía Hugo Sánchez, a él lo asistía Mario Carrillo como técnico. Y contaba Horacio Sánchez que en el partido, en la final frente a Estados Unidos, Mario Carrillo convenció a Hugo de que lo utilizara de medio de contención a Horacio, porque había soñado o porque una bruja ¿Cómo? Le había dicho a Mario Carrillo que lo que venía bien era que Horacio Sánchez, que nunca había jugado de medio de contención, tenía que jugar ahí. Y lo pusieron. Y Horacio estaba súper molesto. Primero porque no conocía la posición y dice, ¿cómo yo voy a jugar ahí? Y después porque se estaba jugando el campeonato de goleo con Kobe Jones, dice, y él iba adelante, creo que un gol adelante, pero él quería ganarse el título de goleo de ese campeonato. Lo pusieron de medio de contención, fue un desastre, lo terminaron sacando. Kobe Jones no hizo ningún gol y entonces él se llevó el título de goleo, pero dice, me enojé tanto que a Mario Carrillo le dije de todo. Dice, por haberme puesto de medio de contención. Cosas, locuras en un fútbol profesional, ¿no?
Pero no sé quién estuvo peor.
Si lo cuenta Horacio Sánchez, sí. Bueno, tendrá que creerle, no nos tendrá que estar mintiendo, pero ¿cómo Hugo Sánchez lo aceptó? ¿Cómo es una bruja leerme el equipo a Mario Carrillo? Una
bueno,
dicen que Mario Carrillo, 2010. Vamos a invitar los lunes a Mario Carrillo para ver si es verdad.
Hernán, dice en 2010. Él es el que lo convence al Vasco Aguirre de poner al Bofo Bautista en el partido frente a Argentina, que todo el mundo se sorprendió y dice, ¿qué hace el Bofo Bautista jugando ese partido? Si necesita más marca a México. Y así después le fue, ¿no?, en ese encuentro.
Bueno,
pero que
yo lo que digo que a Hugo Sánchez...
Porque yo digo, Hugo Sánchez...
Perdón, y sé que nos tenemos que ir, pero a Hugo Sánchez, Carolina, decían cuando fue doble campeón con Cruz Azul, no, el técnico era Mario Carrillo, decían. Que me lo cuenten ahora. Que me lo cuenten ahora. El técnico era Mario Carrillo, no era Hugo Sánchez. Por Dios, hasta mañana, no tengan temor de ser felices. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.